Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Y 1 minuto de la mañana. Buenos días, Madrid. El Ministerio de Fomento tendrá listo para su ejecución un plan de mejora de cercanías de Renfe en Madrid para marzo. Ese es el compromiso que la consejera de Transportes de la Comunidad, Rosalía Gonzalo, sacó ayer de su reunión con el secretario general de Transporte del Ministerio. Los problemas de averías y retrasos para los usuarios en algunas líneas como la C3 o la C4, que ya motivaron hace unos días la protesta de varios alcaldes del sur de la región y que se vienen repitiendo desde hace años, exigen una solución urgente. Las cercanías de la región trasladan 230 millones de pasajeros al año, un volumen que ha experimentado en este 2017 un aumento del 2,5%. La propia presidenta regional, Cristina Cifuentes, ha reconocido que las averías reiteradas en los últimos meses están colapsando la red de transporte público. Los sindicatos denuncian que desde hace años no existe inversión en la red convencional de cercanías. Hay escasez de recursos y también de personal. Por su parte, el PSOE de Madrid asegura que, según sus cálculos, se necesitarían 1.800 millones de euros al año por parte del Estado para recuperar la inversión en mantenimiento de infraestructuras y trenes. Habrá que esperar, pues, al menos hasta marzo, y crucemos los dedos para que no haya más averías en cercanías. Y otro problema que preocupa y mucho a los madrileños es la saturación de las urgencias de algunos hospitales. Begoña Tormo.
Pues sí, Alipio, eso es. Muy buenos días, Madrid. Evidentemente, las bajas temperaturas y los episodios de contaminación tienen que ver con esa saturación de las urgencias, pero los profesionales sanitarios denuncian que en algunos casos, como en el del Hospital La Paz, se han vivido allí momentos de auténtico colapso. Por ejemplo, lo que pasó hace un par de días allí. A las 8 de la tarde del lunes había 129 pacientes cuando el servicio solo cuenta con 61 camas. Situaciones similares, quizá no tan graves, pero muy parecidas, se han vivido en estos días también en otros grandes centros hospitalarios de la Comunidad de Madrid, como el Ramón y Cajal o el Gregorio Marañón. La Comunidad de Madrid prefiere hablar de picos de actividad en lugar de colapso, pero en cualquier caso se ve que hay problemas y ellos admiten que los hay en las urgencias. También han anunciado su intención de aumentar el número de camas y profesionales para atenderlas. De momento se ha reforzado el personal de La Paz con 5 enfermeras y 5 auxiliares para urgencias, pero además se recuerda que el próximo año habrá una oferta de empleo público de 23.672 plazas fijas, de las que unas 13.000 corresponden a sanidad.
Son las 8:04 de la mañana y, bueno, pues estos son solamente dos apuntes de asuntos que forman parte de la actualidad de este miércoles. Pero hay otros temas que forman parte de la actualidad y que vienen contándoles nuestros compañeros de Buenos Días Madrid Matinal desde las 6 de la mañana. Están con nosotros para resumirnos en titulares esos otros asuntos, Loli Jurado y Carlos Ibáñez. Muy buenos días.
Muy buenos días. Buenos días, Alipio. Buenos días, Begoña. Y buenos días de nuevo, Madrid, porque estamos desde las 6 de la mañana, aquí al pie del cañón, contando todo lo que pasa. Hablabas de ese plan de cercanías en Madrid, ese que arrancaba ayer la consejera de Transportes. Bueno, un apunte, luego nos lo amplía Eduardo Ozores, pero había problemas en la C5 esta mañana, ¿eh? Había ya retrasos entre las estaciones de Villaverde Alto y Puente Alcocer, así que aquellos usuarios de Renfe que utilicen en concreto esta C5, pues que lo sepan. Luego les damos los detalles, les contamos si se ha solucionado o no, o qué es lo que está ocurriendo, pero antes de todo eso, Loli Jurado, tenemos que hablar de una gran oferta de empleo público aquí en nuestra comunidad.
Sí, la oferta pública de empleo más importante de los últimos 16 años. Se van a crear 23.672 nuevas plazas fijas que se añaden a las 1.400 de profesores ya anunciadas. Los exámenes se van a convocar como pronto a finales de 2018, pero en un plazo de 3 años se prevé que los interinos y eventuales supongan solo el 8% de la plantilla. Cristina Cifuentes, presidenta regional.
Se trata de tener más empleo público, con 25.000 plazas en total, más profesionales para mejorar la calidad de nuestros servicios públicos en educación, en sanidad y en administración, con una estabilidad laboral que va a contribuir sin duda a que puedan desempeñar con mayor eficacia y calidad su labor.
Bueno, y además tenemos sobre la mesa la propuesta del Sindicato de Maquinistas de Metro.
Una propuesta de acuerdo para desconvocar los paros parciales previstos para diciembre y enero a cambio de realizar un estudio sobre las condiciones de seguridad, salubridad e higiene de la plantilla de conductores. La mera firma por parte de la empresa serviría para detener la protesta, lo explica el portavoz de los trabajadores.
La carta la hemos entregado a las 2 de la tarde de este martes. Simplemente nuestro bufete de abogados nos ha hecho un documento, un escrito, que simplemente con la firma de Borges Garabante y el sello de Metro de Madrid, autorizándonos a entrar en las instalaciones de Metro de Madrid para hacer unas mediciones de higiene, según marca la ley de prevención, en nuestro puesto de trabajo. Simplemente con firmándonos esa carta, nosotros ya desconvocaríamos los paros que tenemos convocados para diciembre y enero.
Comienza el juicio de los ERE.
El juicio de la denominada pieza política de los ERE arranca hoy casi 7 años después de la investigación y con peticiones de cárcel que van de los 2 a los 10 años para 22 altos cargos de la Junta de Andalucía. Los más relevantes, los expresidentes Manuel Chávez y José Antonio Griñán. Será a partir de las 10 de la mañana en la Audiencia de Sevilla.
Anticorrupción ha pedido el embargo de la mansión de Granados.
Se trata de la casa que el ex número 2 de Esperanza Aguirre y supuesto cabecilla de la trama púnica se estaba construyendo en Valdemoro. La obra quedó paralizada tras la operación de la UCO. El juez cree que formaba parte de su patrimonio oculto.
Caso Bárcenas, siguen adelante las declaraciones.
La ex viceconsejera madrileña de Medio Ambiente, Paz González, está citada a declarar hoy como testigo ante el juez que investiga la presunta caja B del Partido Popular. González aparecía mencionada en una conversación pinchada en el caso Lezo sobre supuestas comisiones de empresarios.
Que alguien pague la factura del referéndum del 1 de octubre.
Es lo que pretende el juez Juan Antonio Ramírez Sunyer. Ha pedido al Ministerio de Hacienda que cuantifique los gastos exactos que llevó a organizar y celebrar el referéndum ilegal. Quien ya ha empezado a pagar los gastos de ese referéndum del 9N es Artur Mas, a quien el Tribunal de Cuentas le ha embargado el piso.
Agresión mortal en Zaragoza.
Un hombre de 53 años ha fallecido en el hospital clínico debido a las lesiones sufridas en la madrugada del pasado día 8 tras ser agredido por otro hombre de 33 años que le habría recriminado llevar unos tirantes con la bandera de España. El presunto agresor se encuentra detenido. Está vinculado a movimientos antisistema.
Ante el juez, los 3 jugadores de la Arandina.
Están acusados de un delito de agresión sexual contra una menor de 15 años. Los hechos fueron grabados y difundidos. La denuncia parte de la madre de la chica, de la que supuestamente abusaron hace 10 días. El club los apartará si se demuestra su culpabilidad. Diego Rojas es el entrenador.
Y bueno, un golpe porque esto es una pequeña familia, que al final tienes mucha vinculación, pero bueno, hay un secreto sumario, nosotros ahí en el tema judicial no podemos entrar.
Y en lo estrictamente deportivo, el Real Madrid debuta hoy en el Mundialito de Clubes.
Emiratos Árabes vive con gran expectación la semifinal del Mundial de Clubes que enfrentará hoy en Abu Dhabi al Real Madrid con el equipo local, Al Jazeera. El conjunto blanco buscará una victoria que le dé el pase a la final para así tener la opción de revalidar el título logrado también el año pasado. Zinedine Zidane confía en traerse ese título.
Tenemos la ilusión de poder volver con este trofeo. Luego no va a ser fácil porque cuando yo miro, por ejemplo, el año pasado contra los japoneses, al final tuvimos muchas dificultades, pero lo conseguimos y es lo que va a pasar.
Y en baloncesto, pinchazo del Estu en Champions.
El Movistar Estudiantes cayó anoche por 78-85 ante la EK Atenas griego en un partido de Liga de Campeones FIBA en el que se desinfló en el último cuarto y tan solo tuvo como consuelo conservar la diferencia favorable en los enfrentamientos particulares, ya que ganó en Grecia por 8 puntos.
Pasan 10 minutos de las 8 de la mañana. Vamos a conocer ya cuál es la situación del tráfico rodado en las carreteras de acceso a Madrid a estas horas de la mañana. Conectamos con la DGT. María Forner, muy buenos días.
Muy buenos días. Pues ahora mismo lo peor lo vamos a encontrar en la A4. Allí se ha producido la avería de un vehículo que nos está dejando ahora mismo 8 kilómetros de retenciones hasta llegar a la localidad de Valdemoro en sentido entrada a la capital. Así que tengan mucha precaución por aquí. A primerísima hora de la mañana se producía también una colisión en la A5 en Alcorcón, pero poco a poco la situación va mejorando en esta vía. Donde también encontramos muchas complicaciones es en la M40. Se ha producido una colisión en Vallecas hacia la A4, que ahora mismo nos deja también unos 9 kilómetros de tráfico lento en esta vía. Además, encontramos los problemas habituales de la hora punta en el resto de accesos a la capital y también en la M50 hay varios tramos con problemas. En Majadahonda hacia la 1, en Boadilla del Monte hacia la y en San Sebastián de los Reyes hacia la carretera de Burgos.
Y vamos a ver cómo se circula en el interior de Madrid. Nos lo cuentan en el centro de pantallas del Ayuntamiento. Ahí está Jesús Matsuki. Buenos días, Jesús.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues a esta hora tenemos que seguir recordando a los conductores. Tenemos cortado el tráfico del túnel de Pío XII en sentido M30 y con el túnel de María de Molina, el que se accede por el paseo de la Castellana en sentido de Avenida América, he cortado un carril. Esto puede provocar más dificultades a los conductores que llegan a este punto desde el paseo de la Castellana, así como también a José Bascal y Cía Bermúdez. Además, esta situación lo que está generando es que obviamente salgan menos vehículos de los habituales por la Avenida América, debido a ese estrechamiento de calzada, pero favorece que los conductores que circulan por la M30 se puedan incorporar de una manera más cómoda a esta salida en sentido Nacional 2 o a la incorporación, por ejemplo, a Arturo Soria. Por otro lado, también tenemos que destacar una hora punta intensa en la zona sur, reflejándose la entrada por el paseo de Santa María de la Cabeza, aunque parece que poco a poco va mejorando. En el oeste, un tráfico muy incómodo tanto en la cuesta de San Vicente como en el acceso por la avenida Arco de la Victoria. Circulación de la punta que también van a encontrar en la zona norte, en el acceso por la M607 o en el paseo de la Castella, en un tráfico muy complicado. Además, el corte en el túnel de Pío XII en sentido M30 está provocando también un tráfico algo más incómodo en toda esa zona.
Y para hablar del transporte público en Madrid, en primer lugar nos tenemos que ir al servicio de cercanías de Renfe, que registraba una incidencia en concreto en la línea C5. Vamos a saber si ya está resuelta, si continúa o qué es lo que está pasando. Eduardo Zores, ¿qué nos puedes contar? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues continuamos con esa incidencia, una avería en las instalaciones en esa línea C5 entre las estaciones de Villaverde Alto y Puente Alcocer. Está ocasionando retrasos en estos momentos de unos 10 minutos aproximadamente a los trenes que proceden de Humanes y Fuenlabrada con destino a Atocha y Móstoles de Soto. Ténganlo en cuenta, retrasos aproximados de 10 minutos. En el resto de las redes cercanías en estos momentos no tenemos complicaciones y los trenes cumplen las frecuencias habituales de paso.
Buscamos también la última hora en Metro de Madrid cuando son las 8 y 13 minutos de la mañana. Marta Saiz, buenos días.
Días, ¿qué tal? Pues en plena hora punta no hay ninguna incidencia, ningún problema, así que podemos hablar de normalidad en todas las líneas de la red de metro.
Cinco.
Bueno, pues ya le hemos dado cuenta de cómo está funcionando el transporte público en Madrid, de Renfe y Metro, y nos queda por saber cuál es el pronóstico meteorológico para este día. Eso lo sabe muy bien Ainhoa González. Ainhoa, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Madrid. Buenos días a todos. Hoy miércoles vamos a seguir con ambiente muy estable en la comunidad. Ayer tuvimos mucho sol. Hoy tendremos algo más de nubosidad, sobre todo hacia la sierra, especialmente de cara a la tarde. Allí van a tener seguramente nubes de tipo bajo, algunas brumas, no se descarta, de forma puntual en zonas altas, y en el resto de la comunidad pues sí que veremos algunos intervalos de nubosidad, esa será de tipo alto, que se irán colando desde el noroeste de la comunidad y nos dejará pues eso, a partir del mediodía algunos intervalos nubosos, algo más que ayer, pero son nubes que no nos van a dejar precipitación, aunque habrá que ir mirando los paraguas de reojo porque la noche de mañana jueves a última hora y durante la madrugada y hasta primeras horas del viernes, esperamos recibir la visita de un frente que seguramente sí que nos deje precipitaciones. Ya lo iremos viendo con más detalle, pero lo dicho, hay que ir mirando ya a los paraguas de reojo. Y en cuanto a las temperaturas, hoy no esperamos prácticamente cambios. Seguimos con ambiente frío durante la madrugada otra vez, pues heladas débiles en zonas de los valles de la sierra, pues un poco más intensas. Y después arrancamos la jornada con este ambiente frío y las máximas no van a subir mucho hoy. Vamos a llegar a valores que van a ser prácticamente los mismos que ayer. Estaremos ahí rondando los 10 grados como mucho, pues un poquito por debajo, un poquito por encima en localidades de la mitad sur. Mañana sí, mañana ya empieza a subir el termómetro. Tampoco es que vayamos a pasar calor en próximos días, pero tendremos máximas pues superiores. Que lleguemos de aquí al viernes pues a los 13 grados, 14 en algunos puntos de la mitad sur. Lo dicho, va a subir un poco el termómetro y tendremos a lo mejor que sacar el paraguas. Pero hoy no, a pesar de que tengamos algo más de nubosidad. Y eso sí, seguiremos con ambiente pues tan fresquito como el de ayer.
¿Imaginas una Navidad llena de tus mejores recuerdos?
¿Imaginas todo concentrado en un solo sitio?
Ven e imagina tus mejores Navidades en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, donde la Navidad se vive. Calle Arturo Soria 126, Metro Arturo Soria.
¿Sabes que me he comprado un Volvo V40 por solo...? ¿Pero qué? ¡Si no he dicho nada! ¡Oye, esto es...
Hay precios tan espectaculares que pueden impactar demasiado. Eso pasa en la red de concesionarios Volvo de Madrid, que hay 175 unidades de V40 Volvo Select, vehículos de ocasión certificados, a un precio increíble. 175 unidades por solo...
¿Quieres vender tu casa? Vivienda Madrid la vende por ti. Con 25 oficinas en Madrid y más de 20 años de experiencia en el sector, en Vivienda Madrid nos ocupamos de todo. Entra en viviendamadrid.com y encuentra tu oficina más cercana. Vivienda Madrid, cumplimos tus sueños.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Ocho y 17 minutos de la mañana, buena hora para irnos al kiosco y conocer qué es lo que destacan en sus portadas los principales diarios. Ángeles Martín, buenos días.
Buenos días, y vamos a ir abriendo boca con el diario El País. El titular, la limpieza del lago de la Casa de Campo, obliga a sacrificar 14.000 peces. El Ayuntamiento de Madrid comenzó ayer las obras de rehabilitación del lago. El estanque será vaciado completamente, las carpas que en él viven serán sacrificadas de acuerdo con la normativa regional. Al tratarse de especies invasivas, no queda otra opción, dice desde el consistorio, y hablan de eutanasia para acabar con los peces. Primero recibirán una descarga eléctrica y luego serán sedados con aceite de clavo. Yo creo que aquí ha habido un error, porque entiendo que primero serán sedados con aceite de clavo y después recibirán una descarga eléctrica, pero bueno, pues, todo puede ser, ¿eh? Todo puede ser. Mira, yo no voy a enmendarle la plana al compañero del País, que seguro que él lleva razón.
De todas maneras, yo lo de la ley de animal, que está muy bien, que además es noticia estos días, pero no sé, que me perdone alguien si se ofende, pero es que lo de la eutanasia aplicada a una carpa me parece un poco exagerado, ¿no?
Bueno, hay que sacrificarlas porque es que no queda otro remedio.
Sacrificarlas
es que
sí, pero decirlo de eutanasia, claro, no, bueno, un poco
el
término.
Igual queda un poco, pero lo que sí es cierto es que sí o sí hay que acabar con la vida de esas carpas, pues porque es una especie invasora. Y la ley regional, sí, la ley de la comunidad, pues establece que tienen que ser...
No las pueden echar en ningún sitio.
En ningún otro sitio. En cuanto salgan del lago, se acabó.
Ahí está, es muy similar. Por ejemplo, en el Levante español hay un cangrejo que tiene unos colores así como azulados, verdosos, están comiendo todo y eso es tremendo porque están acabando con todo lo autóctono que hay en esa zona. Pues con esto ocurre exactamente lo mismo. También en este mismo tema se ha fijado el diario ABC, reforma del estanque de la Casa de Campo, eutanasia, vuelve también a aparecer esta palabra entrecomillada para las 6,5 toneladas de peces del lago. El vaciado supondrá el sacrificio de 14.000 ejemplares considerados invasores. La obra terminará en agosto. Los ecologistas aseguran que es duro, pero son invasores y que hay que sacrificarlos. Y en el diario El Mundo, no se entiende el ataque a Carmena. Él es GEMAT Julio Rodríguez, candidato a liderar Podemos Madrid, y esas son las palabras que titula este diario, como decimos, El Mundo. No se entiende el ataque a Carmena. El candidato a liderar Podemos Madrid, el GEMAT Julio Rodríguez, critica a los 9 concejales que reclaman más democracia interna. Fuentes municipales dicen que se están moviendo fichas de cara a las elecciones. El manifiesto firmado por 9 de los 19 ediles del equipo de Manuela Carmena, con ella son 20, en el que reclaman una estructura más democrática en Ahora Madrid y abogan por un proceso participativo y de primarias, ha vuelto a poner de relieve la lucha interna que se vive en el gobierno municipal y que se está recrudeciendo a medida que se acercan las elecciones y hay que decidir las listas. Y en el diario La Razón, parón. Hasta el pasado 31 de octubre, el área de política de género no había pagado ni un solo euro, según este diario La Razón, de los 3 millones previstos en transferencias a fundaciones y entidades sin fines de lucro para programas de promoción de la igualdad. Mayer no ejecuta las ayudas a la mujer. Según este artículo, el Partido Popular pedirá explicaciones en el Pleno. Y si miramos a Internet, a los periódicos online, por ejemplo, el 20 Minutos, una tarde caótica en las urgencias del Hospital La Paz. Parece que estamos en guerra, son las palabras entrecomilladas que destaca este diario. También seguimos leyendo. Pacientes en los pasillos y en butacas son la tónica habitual de las urgencias de este hospital, que el lunes llegó a tener a 53 pacientes en una sala para 24. Los trabajadores denuncian la falta de personal, de medios, la necesidad de una reforma de las infraestructuras y el desbordamiento casi a diario de las urgencias. Y si miramos a Madrid Diario, también aparecen temas que llevamos desde las 6 de esta mañana ofreciéndoles información sobre ellos. Por ejemplo, un plan realista y creíble para mejorar el cercanías. Renfe se defiende, la puntualidad en cercanías es del 96%. Los alcaldes afectados por la C3 piden reunirse con Cifuentes. Fomento presentará en marzo un plan realista y creíble que pretenderá mejorar la red de cercanías de Madrid. Así lo ha detallado el secretario general de Infraestructuras de Fomento, Manuel Niño, y la consejera de Transportes de la Comunidad, Rosalía Gonzalo, tras reunirse este martes, ayer martes. Y también en este mismo diario, Comunidad convoca 23.000 plazas públicas. Vamos a dar alguna cifra así, sin ser pesados ni entrar en mucho detalle. En total, 23.672 de ellas, 13.322 irán a enfermerías, celadores, matronas, fisioterapia, es decir, en el mundo de la sanidad. En educación, 4.057 plazas, o por ejemplo, en personal funcionario, 5.503, o también 4.849 plazas en personal laboral en el área de administración y de servicios, o sea que la Comunidad de Madrid va a tener solamente, una vez que esto ocurra, un 8% de plazas temporales. Es algo que se comprometió ya el Partido Popular. Bueno, pues yo creo que hemos dado ya mucha información esta mañana de muchas cosas y que vamos a seguir dando.
Por cierto, en la RAE, la Real Academia Española de la Lengua, la primera definición, la primera acepción de la palabra eutanasia dice intervención deliberada para poner fin a la vida de un paciente sin perspectiva de cura. Luego ya la segunda es muerte sin sufrimiento físico.
Bueno, pues sí, los pacientes, los animalitos, los peces.
¿Tú lo dirías o lo diríais vosotros para una carpa?
No, yo creo que es un sacrificio, igual que se sacrifica una oveja, una vaca en un matadero, pues es exactamente lo mismo.
Y yo en un pez menos, incluso.
Bueno.
No, no sé, pero bueno, venga. Que me pierdo. Es que es un poquito... Chao, ten cuidado, Gutiérrez.
Bueno, pues nada, seguimos con otros asuntos de la actualidad, Carlos, porque, en fin, estamos en alerta por frío en la Comunidad de Madrid.
Sí, seguimos con esta ola de frío, ¿verdad?, que empezaba con Ana, con esta borrasca. Justo cuando se fue Ana, pues empezaron a bajar los termómetros, y justo cuando esto ocurría, pues en un centro de mayores, un centro municipal de mayores, que está situado en la calle Jerte, pues se quedaban sin agua caliente y sin calefacción, y creo que siguen así desde hace 15 días. No sé si habrá solucionado ya, si estarán en ello, pero lo cierto es que estas personas, en su mayoría pensionistas, que pasan allí el tiempo, pues se han quejado y mucho de esto, de que no tienen calefacción y de que no cuentan con agua caliente, precisamente en estos días en el que el termómetro en la Comunidad de Madrid, en algunas zonas, ha bajado hasta los 2 grados bajo cero. Así que nos hemos marchado hasta allí y queremos saber qué es lo que está ocurriendo. Fátima Sotorrío, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Bueno, el termómetro aquí, lo que marca en esta calle Jerte número 3 es -1, 1 grado bajo cero. Sí que hace frío. Estos ancianos, estos jubilados, viven en estos pisos tutelados. El ayuntamiento ya les ha dicho que hoy van a arreglar la caldera y que a partir de hoy no sabemos la hora, sí que van a poder tener agua caliente y calefacción. Imaginaos, a la mayoría de los ancianos que viven en estos pisos tutelados, bueno, pues son mayores sin familia. Ellos tienen una pequeña pensión de las que le quitan el ayuntamiento una parte proporcional según la renta para pagar el alquiler de estos pisos, unos pisos que son pequeñitos, son suficientes para ellos, pues son pequeños, en estos pisos ellos cocinan, ellos se lavan, ellos viven. Por eso llevan, imaginad la situación, 3 semanas, ellos dicen que son 3 semanas, 20 días, sin agua caliente, sin calefacción, calentándose pues como pueden, con los calefactores que sí que les han proporcionado el ayuntamiento, algunos lo han comprado ellos por su cuenta, duchándose en una residencia de ancianos que está aquí cercana, o incluso calentando ellos mismos el agua y con barreños, como se hacía antiguamente. Bueno, pues este es el caso, por ejemplo, lo sé porque me lo ha contado Joaquín, tiene 79 años, él es diabético y está en esta situación y nos ha contado para Onda Madrid cómo se las ha apañado estos días y que son, por cierto, como dices, los más fríos del invierno.
Es que yo llevo 3 semanas para poderme duchar, pues calentándome agua en un barreño y esas cosas, haciendo vidriería. Después hay unas duchas que son comunes en los pasillos, pero ahí a mí me da un poco de asco porque va todo el mundo y no, eso. Y entonces yo me he estado duchando en un barreño dentro de mi apartamento. Con el agua fría que sale como el hielo, oye, los cacharros que donde comes los lavas con jabón y no se le quita, con el agua del grifo no se le quita el jabón siquiera, porque viene el agua helada. Y entonces hay que calentar agua y aparte para poder lavar los cacharros y esas cosas. Así que hoy vinían a arreglarla. Que ya vino la pieza, que es que se había roto una pieza y que la tuvieron que mandar pedir, no sé a dónde.
¿No porque sería más fácil que cambiara la caldera?
Pero parece ser que una caldera de esas vale mucho dinero. No me entiende por qué esa caldera es que hace la función de frío y de calefacción.
Joaquín, ¿por qué han tardado tanto? ¿20 días?
Eso
días.
Había que preguntárselo a ellos, no a mí, a ellos. Porque,
ellos al ayuntamiento.
No, el ayuntamiento tampoco tiene culpa. Bueno, no sé, creo yo, porque ayer o antes de ayer estuvo aquí el concejal del ayuntamiento y otro más que me lo presentó y no me acuerdo quién era, del ayuntamiento. Y me estuvo diciendo, dijo, bueno, pues nosotros vamos a meter un poco de pisa y tal y cual. Y dije yo, sí, de pisa, pero que no se vayan a caer. Y dice él, sí, sí, de prisa, pero con pausa.
Bueno, pues como Joaquín, como son más de 70 ancianos que están en esta situación, la buena noticia es que hoy parece que se va a arreglar, que esa pieza llega, que esa pieza se va a colocar en la caldera y que se va a arreglar. Desde el ayuntamiento creen que las soluciones temporales para los ancianos han funcionado y que, bueno, que tampoco han estado tan mal. También me parece, sé que ese arreglo al ayuntamiento no le ha costado nada porque se va a hacer cargo la empresa de mantenimiento que asume precisamente el coste de este arreglo.
Bueno, pues gracias Fátima Sotorrío, ya lo habéis escuchado. Parece que esa pieza que ha tardado 20 días en llegar de no sabemos dónde está ya aquí y igual alguien la coloca, enciende en la caldera de nuevo y agua caliente y calefacción para estas personas que habitan estos pisos tutelados por el Ayuntamiento de Madrid, que también hemos escuchado cómo lo han pasado estos días. Lo han pasado mal.
Hombre, claro, que se pasa mal.
Bueno, pues nada, esperemos, confiemos en que esa pieza se instale lo antes posible y que puedan disponer de ese agua caliente y de la calefacción a la mayor brevedad posible. En cualquier caso, seguiremos pendientes de este asunto. Gracias, Carlos.
De nada, hasta luego.
Seguimos con otros asuntos que van a formar parte de este programa Buenos Días Madrid y que, como es habitual, les resumimos a esta hora de la mañana. Ya saben, dedicaremos nuestro desayuno con diamantes a hablar de las drogas, especialmente del cannabis, cuyo consumo ha incrementado las urgencias psiquiátricas hospitalarias en Madrid. Hoy estará con nosotros Eulalia Alemany, directora técnica de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción.
Y les vamos a dar algunos consejos que pueden resultarle muy útiles si comparten algún décimo de Lotería de Navidad, algo muy frecuente con amigos, con compañeros de trabajo. Bueno, pues Enrique García, que es portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios, nos va a contar qué tenemos que hacer para evitar disgustos.
Y en nuestro tiempo de salud hablaremos pues justo de esto mismo que acabamos de hacer ahora mismo, de mayores y de frío. El descenso de las temperaturas en los últimos días, unido a la contaminación, ha aumentado los problemas respiratorios, especialmente en personas con más años, que en esta época además tienen que tomar algunas precauciones. Nos las va a contar el doctor Javier Gómez Pavón, jefe del Servicio de Geriatría del Hospital Central de la Cruz Roja.
Y como es miércoles, Irene Echeverría nos va a contar la historia que hay detrás de una pieza musical. Hoy toca el concierto de Navidad de Corelli.
Y si es de los que se estresa en Navidad, le va a interesar especialmente lo que hoy tiene que contarnos María Jesús Álava Reyes, nuestra psicóloga de cabecera. Por cierto, que sepa que no es la única persona que sufre estrés relacionado con estas fechas.
Y terminaremos el programa, como casi siempre, con música. Hoy lo haremos a ritmo de swing, como están escuchando, porque va a estar con nosotros los Crazy Kevin Big Band, que estas Navidades estrenan su espectáculo Sinatra Christmas. I've kept you under my skin. I've kept you deep in my heart of me, so deep in my heart, that's where really a part of me. I've kept you under my skin. I tried so not to give in. I said to myself, "'Tis a fact, never will go so well." But why should I try to resist when, baby, I know so well? Pues eso será un poquito bastante más tarde. Es que el programa es largo. A nosotros se nos hace corto y esperamos que a ustedes también. Pero vamos, que la música de Frank Sinatra va a llegar a eso de las 12:30. Ahora, Alipio, otros asuntos.
Otros asuntos que tienen que ver con esa pregunta que habitualmente les trasladamos a todos ustedes más o menos a esta hora de la mañana. Son las 8:31 de la mañana. Está con nosotros Carmen Martín Tejeda. Así que, oye, ¿qué le vamos a preguntar hoy a los oyentes?
Bueno, pues
a ver si se lo saben.
Venga, a ver, tomen nota. Tienen para contestarme, bueno, tienen mucho rato, venga. Que se acerca el día 22, que se acerca la lotería, que me sé yo que están ya por ahí compartiendo la lotería con los amigos, con las amigas, con los suegros, con los cuñados, con los compañeros de trabajo. Y vamos a preguntar por eso, por sus costumbres con la lotería. ¿Compartes la lotería? ¿Cómo lo haces? ¿Por WhatsApp? ¿Enviar fotocopia? ¿Haces firmar al que tiene el décimo? Por cierto, ¿te fías de tu cuñado para compartir con él? ¿O de tus suegros? ¿De tus vecinos?
Carlos Dávila no, ya lo está diciendo.
Me se ha escapado.
¿Cómo lo haces? ¿Qué costumbre tienes? ¿Compartes lotería? ¿Cómo lo haces? Venga, cuéntanos.
Hay un dicho gallego que dice, amiguiño sí, pero vaquiña por lo que vale. Pues eso.
Ay, es que, oye, si no toca no pasa nada y todos están amigos. Pero oye, ¿y si toca cómo hacemos? Bueno, pues a su disposición el WhatsApp 628-091-117, 628-091-117, o ese teléfono gratuito 900-1030-63. Ale, a escribir.
Eso es, pues nada, son las 8:32 de la mañana. Under my skin, as I like you, under my skin.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
¿Imaginas una Navidad llena de tus mejores recuerdos?
¿Imaginas? Todo concentrado en un solo sitio.
Ven e imagina tus mejores Navidades en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, donde la Navidad se vive. Calle Arturo Soria 126, Metro Arturo Soria.
Viva en Monte Carmelo.
Chalets adosados y pareados de diseño moderno con 5 dormitorios desde 839.700 euros. Para más información, llámenos al 91 209 3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
¿Sabes que me he comprado un Volvo V40 por solo... ¿Pero qué? ¡Si no he dicho nada! ¡Oye, esto está en...
Hay precios tan espectaculares que pueden impactar demasiado. Eso pasa en la red de concesionarios Volvo de Madrid, que hay 175 unidades de V40 Volvo Select vehículos de ocasión certificados a un precio increíble. 175 unidades por solo...
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Bueno, pues pasan 36 minutos de las 8 de la mañana y como hemos les hemos apuntado, comienza aquí este particular desayuno con diamantes que solemos realizar en este programa Buenos Días Madrid, que es su programa y en el que estamos deseando que usted también participe. ¿Y quiénes son nuestros diamantes de hoy? Pues hoy nos acompaña Eulalia Alemany, que es directora técnica de la Fundación de Ayuda a la Drogadicción. Muy buenos días.
Muy buenos días.
También están con nosotros nuestros compañeros en las tareas informativas, Carlos Dávila. Buenos días, caballero.
Muy buenos días.
¿Todo bien?
Todo estupendo.
¿Y el frío se combate bien?
Me gusta mucho más que el calor.
Mejor. Bueno, pues nada, ahí estamos. Algunos somos de su círculo de cercano. Bueno,
somos
sí,
norteños.
Somos norteños. Que estáis, ¿no? De acuerdo, vaya.
Yo del noroeste, concretamente. Pero bueno, es igual. Y también está con nosotros Roberto Becares, compañero de las tareas informativas en el diario El Mundo. Buenos días.
Buenos días, Alicia. ¿Qué tal?
Bueno, pues nada, todo muy bien. No sé si también desde el punto de vista del tema que vamos a abordar con nuestra invitada, con Eulalia Alemany. Cuando hablamos de la drogadicción en jóvenes y especialmente, pues, en fin, del consumo de cannabis, ¿de verdad es tan preocupante los datos que se tienen en cuanto al consumo de cannabis? No sé si en España, en la Comunidad de Madrid, ¿qué datos nos puede ofrecer?
Los datos que hay actualmente de consumo rondan entre el 13 y 14% de los adolescentes y jóvenes, según la encuesta del Plan Nacional sobre Drogas. Bueno, yo los tantos por ciento nunca sabemos si eso es mucho, es poco. Son adolescentes y jóvenes que sí que consumen cannabis, que, bueno, el tema es que el problema fundamental es que siendo una droga que su estatus en estos momentos es una droga ilegal, pues tiene una gran aceptación, ¿no? Y se banaliza bastante su consumo. Y ese es el problema. O sea, ese tanto por ciento indica que hay unas personas y unos jóvenes y unos adolescentes que el riesgo que perciben de consumir el cannabis no es muy elevado y les compensa consumirlo. Entonces ahí es donde tenemos el riesgo, porque realmente el cannabis se vende como una droga que no como que no tuviese efectos, ¿no? Pero no es inocua, es decir, y más cuando estamos hablando de personas que están en pleno desarrollo, ¿no? Que no estamos hablando de personas adultas, sino que justamente el riesgo está en su desarrollo cerebral, ¿no? O sea, en el momento que están en pleno desarrollo.
Yo corríjame si me equivoco, pero bueno, la alerta realmente ha saltado por un dato de que dentro de los ingresos psiquiátricos, los que se producen en psiquiatría, en jóvenes entre 15 y 24 años, más o menos, casi el 58,5% de esos ingresos están producidos por el cannabis. Pero yo leyendo un poco más, tampoco, por eso digo que me corrija, veo que no es que produzca en sí esos efectos psiquiátricos o desórdenes, sino que puede en un momento detonarlo en personas que tienen una predisposición.
Efectivamente. La predisposición se da en un 1% de la población general. Es un 1%. Hay un 1% que tenemos una predisposición genética, tenemos o tienen, ¿no?
No se sabe.
No se sabe, efectivamente. Una predisposición genética para desarrollar una esquizofrenia, por ejemplo. Entonces, normalmente eso está latente y el tema es que el cannabis, sus sustancias, pueden desencadenar ese trastorno psiquiátrico. Eso ocurre en un tanto por ciento pequeñísimo de la población y es ese 1% y es un riesgo que muchos adolescentes y muchos jóvenes y muchos adultos están dispuestos a correr, ¿no? Es decir,
no,
está
habrá
claro,
gente que ni lo sepa.
Que ni lo
están
sepa,
corriendo, ¿no?
Ciertamente. Entonces, ese es un riesgo. Y luego también el cannabis como efecto de primeras puede producir ataques de pánico, puede producir que creo que esas urgencias muchas veces vienen por esos efectos a corto plazo, lo que le denominan un blancazo, ¿no? En temas más coloquiales, y eso produce un tema a corto plazo. Eso no es a largo plazo, eso simplemente ocurre en un tema puntual. Tienes un ataque de pánico y entonces acudes a urgencias, ¿no? Pero lo que son trastornos psiquiátricos, es cierto que las sustancias que van asociadas al cannabis pueden producir y desencadenar algo que está latente, que a lo mejor nunca saldría, pero que esa sustancia puede provocarlo.
Lo que está perfectamente comprobado son los comportamientos paranoides. Como efecto primordial y efecto más inmediato del consumo sostenido de cannabis.
Sí, el tema es que no es inocuo, es decir, es una droga. Si la gente la consume, es porque tiene unos efectos aparentemente beneficiosos. Nunca podemos olvidar que cuando uno consume ciertas sustancias es porque el beneficio que percibes es positivo. Tiene efectos beneficiosos. La paranoia no parece que sea muy beneficiosa, ¿no? Aparentemente, pero tienes una sensación de euforia, de bienestar.
Pero sobre todo porque la paranoia es que se dilata en el tiempo. No sucede y se pasa, sino que la paranoia, incluso gente que ha dejado de fumar cannabis o de inhalarlo, etcétera, etcétera, sigue manteniendo ese efecto.
Puede ser en algunas personas, porque cada persona somos un mundo, efectivamente.
No hay enfermedades sino enfermos.
Cada ser humano y cada organismo lo metabolizamos de una manera diferente. Ese es uno de los riesgos, ¿no? Que no sabes si eres de ese 1% o no. Pero realmente los efectos del cannabis, según está demostrado, no tienen efectos a largo plazo. Es decir, que lo único que está realmente demostrado son los efectos en la memoria. Ese sí que también es un riesgo para los jóvenes y para los adolescentes que están en pleno momento de estudio, de desarrollo, y sí que tiene efectos en la memoria de corto plazo y de largo plazo. Eso está demostrado. Y los demás efectos son efectos a corto plazo, es decir, que una vez que la sustancia se elimina del cuerpo, desaparecen los efectos, ¿no? Pero quiero insistir en sacar ese banderín rojo, ¿no? Sobre la protección de los menores, ¿no? Es decir, que realmente cuando estás en pleno desarrollo, todas las sustancias que tú puedas ingerir y afectan a tu cerebro y afectan a tu desarrollo. Y ahí no podemos banalizar el consumo, sino que tenemos que estar atentos porque parece ser que fumarse un porro, ¿no? Es algo como que, bueno, no pasa nada, ¿no? Y bueno, pues yo creo creo que en esas edades pasa, porque afecta al cerebro, es una sustancia química que altera el cerebro y tenemos que estar atentos para no banalizar ese consumo. Y eso es labor de todos nosotros, es decir, que es labor de los padres, es labor de los amigos y de las amigas, es labor de las maestras, es labor de la sociedad en general. Y un programa como este, que agradezco, pues es un programa que te da la oportunidad de que seamos conscientes de que no hay consumo que sea inocuo.
¿Cree que, al igual que sí que se ha luchado contra otras adicciones, y ha habido campañas contra el alcohol, ha habido campañas contra el cannabis, pero igual no se ha hecho cuando habla de banalizar, habla un poco a toda la sociedad, o cree que no se han hecho suficientes campañas? Porque, por ejemplo, y también le quería preguntarle si qué edad media tiene el joven que consume primera vez cannabis, porque creo que el alcohol son 13,7 años, la primera experiencia que tiene con el alcohol. No sé si el cannabis, entiendo que es un poco más tarde.
No mucho más tarde. No.
Claro, que es tremendo, que son 14, 15 años a lo mejor, por ahí. O
las primeras experimentaciones. No, el 13%.
Ah, perdón.
El
edad de inicio está en los 13 también, ¿no?
Sí, es, aproximadamente está sobre cuando empiezas a experimentar con cosas nuevas, ¿no? Mm-hmm. Es decir, que el cannabis no deja de ser una experimentación.
Pero claro, ¿cómo dirigirse? Porque claro, igual los medios de comunicación a veces no llegamos a ese tipo de población. No, ¿habría que buscar algún otro método para tratar de llegar? Porque claro, es población, son gente, niños entre 11 y 15 años que igual no consumen medios de comunicación, que están más en las redes sociales, que son altamente vulnerables porque están desarrollando un cambio hormonal muy importante que eso les lleva a problemas de autoestima, problemas de todo tipo, de dependencia, etcétera. ¿Cómo llegar a ese sector? O sea, ¿cuál sería la clave para poder llegar y explicar bien, bueno, aparte de las campañas mainstream en televisión y demás? No sé si hay, ¿se puede hacer alguna estrategia para llegar concretamente a ese target?
Durante muchos años se ha dado información por doquier, ¿no? Es decir, que la estrategia de información, creo que en este país tenemos una de las sociedades más informadas sobre todo este tema, ¿no? Se ha informado sobre todo de los riesgos que tiene el consumo de algunas sustancias, entre ellas el cannabis, ¿no? Hay muchos programas de prevención, España tiene una larga tradición, la Comunidad de Madrid, por supuesto, de trabajo en prevención del consumo de drogas en las escuelas y demás. Yo creo que el enfoque sobre hablar de los riesgos es algo que se está haciendo y que se ha hecho, pero hay un enfoque que creo que es muy importante, que es hablar sobre los beneficios. Es decir, ¿por qué les compensa a los jóvenes y a los adolescentes fumar un porro? ¿Por qué les compensa? Hay algo ahí, que nosotros estamos haciendo investigaciones desde el Centro Reina Sofía sobre adolescencia y juventud, sobre la percepción del riesgo y cómo te compensa según qué actitudes y según qué. Es decir, a los jóvenes, el beber alcohol, saben perfectamente los riesgos que conlleva el consumo de alcohol o el consumo de cannabis. Pero hay un tanto por ciento que dicen, no, vale, yo sé que esto es un riesgo, pero me compensa, ¿por qué? Porque me incluye en el grupo, porque los beneficios que me da del subidón o del el momento de que estoy colocado con el porro, pues me compensa porque me lo paso muy bien. Es decir, los beneficios percibidos sobre ese consumo es donde hay que trabajar, porque los riesgos ya se saben. Es decir, ya hemos dado información, ¿no? Hay mucha información en todos lados, pero hay que trabajar sobre esas actitudes que te predisponen a consumir, porque para un adolescente o para un joven, el grupo de amigos es lo más importante que hay. O sea, sin un grupo no puedes funcionar. Bueno, y los adultos también estamos ahí, ¿no? Sí. Entonces, esa aceptación, esa parte de los beneficios percibidos sobre el consumo es donde está la clave de la prevención en grupos de personas que ya han empezado a consumir, ¿no? Esa es la clave, que creo que es donde se está yendo ya en los programas de prevención y donde estamos trabajando. Antes era muy difícil hablar de los beneficios, ¿no? Es decir, era como un tabú. Yo creo que hemos superado también esa fase, porque es una realidad.
Pero si le estás diciendo al chaval, vale, te lo vas a pasar fenomenal, vale, te va a incluir en el grupo,
no.
¿Cómo te va a ayudar eso?
Lo que tienes que trabajar es sobre esa percepción, porque no es verdad que eso sea la única manera que tienes tú de estar incluido en un grupo, ¿no? Es decir, que hay maneras de trabajar esa presión de grupo. Y también yo muchas veces a los padres y a las madres les digo, una manera de prevenir muchas cosas, ¿no?, es que tus hijos y tus hijas tengan varios grupos de amigos. Es decir, que eso hay que trabajarlo desde que son pequeñitos. A los 17 años ya no puede ser, ¿no? Es decir, aunque tú tengas un grupo de amigos favorito, pero que el trabajar sobre tener un grupo de amigos del deporte, otro grupo de amigos del pueblo, me lo estoy inventando, sí, pero otro del grupo colegio. Del colegio, sí, de otro del barrio, vecinos, otro de no, o sea, fomentar eso, pero eso lo tienen que hacer los padres. Los niños solos no, y las niñas no son no tienen suficiente capacidad.
¿Está porcentuado qué porcentaje de consumidores de cannabis pasan al siguiente escalón, a drogas más duras, digamos?
Eso no está demostrado. O sea, lo que sí que se sabe es que cuando una persona ha desencadenado una adicción, como por ejemplo a la heroína, que la mayoría de las personas que han consumido son politoxicómanos. No existe un consumo puro, ¿no?, por decirlo de alguna manera, sino que todo el mundo que ha llegado a desarrollar una drogadicción, como por ejemplo la heroína, ¿no?, en este caso, pues sí que ha consumido otro tipo de drogas, entre ellas, por supuesto, el cannabis. Pero la fórmula al revés no funciona.
uno que puede... porque te fumes un porro no vas a terminar siendo yonki,
ni mucho
vaya.
Menos, no. Uh-huh. Eso es algo que no está ni mucho menos demostrado. Bueno, si no tendríamos muchos problemas, claro, ¿no? Es decir que...
Y estamos hablando, digo, de jóvenes, pero, por ejemplo, también viendo esos datos de las urgencias psiquiátricas hospitalarias, ¿eh? No digo, pues eso, un ataque de pánico, que a lo mejor puede ser puntual, pero también es verdad que el mayor porcentaje de atención es para adultos, para gente mayores de 44 años que fuman, evidentemente, que llevan una vida normal, me refiero, que trabajan, que tendrán familia y que no... Esas personas eligen fumarse el porro y muchas veces, bueno, pues en ocasiones tiene pues esas necesidades de ir a urgencias, por lo que decía a lo mejor, ¿no?, Eulalia Blancazo, o por otros asuntos. Pero a esas personas también va la FAD, ¿les intenta mandar algún mensaje?
En principio, nosotros trabajamos con menores, con adolescentes y jóvenes, porque nuestro trabajo es la prevención. Es decir, que trabajamos en la prevención de los problemas relacionados con los consumos de drogas en menores, ¿no? Evidentemente, la FAD lleva realizando campañas de comunicación social acerca de muchos temas, ¿no? Y hacemos campañas para población general. Pero nuestro trabajo es fundamental trabajar con las familias, trabajar con la escuela, trabajar con los medios comunitarios, ¿no? Trabajar con los medios de comunicación para prevenir precisamente los problemas relacionados con los consumos de drogas. Entonces, nuestro trabajo fundamentalmente es trabajar en la infancia y en la juventud.
Que no
llegue,
¿no?, a producirse.
Y reducir el número de problemas asociados a los consumos, ya sea de todo tipo de sustancias, ¿no? Evidentemente, en estas edades que estamos hablando de más jóvenes, las sustancias son el tabaco, el alcohol y el cannabis, ¿no? En unos tantos por cientos medianamente, bueno, el alcohol mucho mayores, evidentemente, el cannabis significativos, y el resto de sustancias no tienen significación, ¿no? Pero todo el trabajo que se hace previo de prevención hay que hacerlo, bueno, desde el inicio, tan inicio, educación infantil. Es decir, estamos hablando de trabajar y fortalecer los factores de protección para el consumo de drogas. Ese es nuestro trabajo. Los mayores, yo soy una gran defensora del cambio. Pienso que todos tenemos la oportunidad de cambiar en cualquier momento de nuestra vida, y cuando tienes 40 años, pues tienes que tomar tus propias decisiones, ya no necesitas tanta protección de nadie, ¿no? Tomas tus propias decisiones y ya valoras otras cosas, ¿no? Cuando tienes 14, pues es la responsabilidad nuestra como sociedad de trabajar junto con ellos.
Uh-huh. De todas formas...
Qué bien lo explicas, Eulalia, de verdad.
Ay, gracias. Muchas gracias, Eulalia, qué amables.
Yo creo que en cualquier caso, y sabiendo cuál es la importancia del tema... hay algo que debemos estar haciendo mal, digo en general, la sociedad. Antes comentaba Roberto la dificultad de poder llegar, por ejemplo, desde los medios de comunicación a esa población más joven, porque seguramente no son usuarios habituales de los medios de comunicación precisamente. Pero digo, algo debemos estar haciendo mal, porque comentabas, estamos en un momento en el que la sociedad tiene la mayor información sobre asuntos, por ejemplo, de drogas, pero también estamos en un momento en el que tenemos la mayor información que nunca en la historia sobre el VIH, y se producen 10 infecciones diarias en nuestro país por VIH. Estamos en el momento donde hay una mayor información sobre la importancia de la dieta y del peligro de la obesidad como enfermedad crónica, y estamos con un 25% de la población española obesa o con sobrepeso. Es decir, cuanto más información tenemos, resulta que estamos asistiendo a problemas de salud, en fin, que parecerían inconcebibles. Y yo no sé si es que en el caso de las drogas, que pasa tres cuartos de lo mismo, hay que, no sé, inventar fórmulas distintas para llegar a esa población diana a la que queremos llegar, y seguramente no sean ni los medios de comunicación tradicional, ni, no sé, ni campañas generales, ni carteles en las marquesinas. Habrá que llegar, entiendo, a lo mejor, no sé, se me ocurre, a través de redes sociales, desde instituciones, pero hay que manejar, es decir, hay que exigir que las instituciones manejen las redes sociales con eficacia, y no sé si estamos en esa situación o habría que hacer ahí un esfuerzo mayor.
Bueno, hay varias cosas. La primera que me gustaría trasladar es que España trabaja desde hace mucho tiempo el tema de prevención. España es un país que está bien situado, es decir, que no tenemos unas problemáticas muy, muy graves, que los adolescentes y los jóvenes madrileños son gente espléndida, ¿vale? Pero tenemos problemas, hay problemas, ¿no? Es decir, hay un tanto por ciento de la población pues que se relaciona inadecuadamente con las sustancias, ¿no? Y yo vuelvo otra vez a insistir sobre la percepción de los beneficios. Yo creo que ahí es donde está la clave de trabajar, ¿no? Es decir, que nadie nos ha dicho nunca que tengamos, que el ser humano sea congruente. Somos seres incongruentes, ¿sí o no? En muchas cosas, ¿no? En muchas cosas. Esta es otra, ¿no? Es decir, que a pesar de saber las consecuencias que tienen las cosas, ¿no? Sabes que conducir bajo los efectos del alcohol no es positivo, ¿no? Es decir, que tienes el riesgo de morirte. La DGT nos ha dado campañas, efectivamente, en España se han reducido muchísimo los accidentes relacionados con el consumo, pero sigue habiendo gente que se sube al coche de alguien que ha bebido y que se sube al coche bebido, ¿no? ¿Eso por qué pasa? O sea, parece como incongruente, ¿no? Pero
sí, que nadie se dedica a meter los dedos en un por ejemplo.
Eso es. Los beneficios que te da, porque no tienes que cogerte un taxi, porque, bueno, millones de beneficios que te puede dar subirte a un coche después de haber bebido dos copas, te compensan, aun sabiendo que puede ser que te mates, ¿no? Es algo bastante sorprendente, ¿no? Entonces, con el tema del consumo del cannabis, lo mismo.
La gente sigue fumando a pesar de las escenas que se reproducen en las cajetillas de tabaco.
Es que la información...
Que son verdaderamente trágicas.
Sí, es que tenemos una máxima, ¿no?, en prevención, que es la información. Es absolutamente necesaria, pero no es suficiente, porque tenemos que trabajar las actitudes. Y las actitudes son una cosa muy compleja.
Y luego hay una cosa, Eulalia, que es tremenda. Es decir, el consumidor de cannabis dice, pero yo fumo cannabis, pero hay otras personas que legalmente lo hacen de una forma social, el tabaco, y sin embargo el tabaco sí que se está comprobado que tiene patológicamente efectos mucho mayores. Este es un asunto que habría que combatir de algún tipo de forma, no sé.
Sí, pero también es una falacia, si me permites, el decir que el consumo de cannabis, normalmente el cannabis se consume con tabaco.
Ya.
Es decir, que se multiplican los efectos del tabaco. Además de los efectos del tabaco, le sumas el efecto del cannabis.
Tú misma has dicho antes que orgánicamente el cannabis, entre comillas, es más inocuo que el propio tabaco, ¿no?
No, dicho eso.
Que se deriva de lo que tú has dicho.
No es más inocuo, no, ni mucho menos, al revés. Es decir, porque al efecto del tabaco le sumas el efecto del cannabis.
Yo digo eso porque el cannabis no produce, por ejemplo, cáncer de pulmón.
Y eso quién lo dice, perdón, pero claro que sí. Es decir, porque estás fumando, es decir, los efectos del tabaco le sumas el cannabis. Por eso digo que está banalizado y
Eulalia,
muchas veces
es que
tenemos
quiero,
en la...
explicarme por si quede algo mal. Vamos a ver.
perdón.
Lo que he oído y lo que decías hace que los efectos del cannabis son efectos a corto plazo muy muy estudiados, con comportamientos esquizoides, etcétera, etcétera.
Sí,
pero
sí.
No producen unas alteraciones biológicas comprobables, por lo menos por ahora. Y sin embargo, en el tabaco está claramente definido que sí.
Sí, quizá no me he explicado bien y rectifico, porque lo que yo...
Pero es el momento que lo expliquemos
sí,
bien.
Sí, perfecto. Lo que yo me refería son los efectos de la sustancia del cannabis, ¿vale? Que es la sustancia específica del cannabis. Luego, el cannabis se puede consumir de diferentes maneras, ¿no? Hay gente que lo hace en bizcochos, ¿no? El efecto es mucho más tardío, o sea, tardas más en digerir y que te haga efecto, y fumado es mucho más rápido. Cuando lo fumas, ¿vale? En este caso, sumas los efectos del cannabis a los efectos de fumar tabaco. Encima, normalmente se fuma sin filtro. Entonces, bueno, pues estos son sumar efectos, ¿no? A más, efectivamente. Fumar riesgos. Perdón.
No te preocupes, sumar. Que te entiende perfectamente.
Perdón. Sumar riesgos. Pero que estaba comentando que la información, como decía, es un principio que es absolutamente necesaria, pero no es suficiente. Y eso lo estamos comprobando continuamente. Hay personas que sí les funciona. Es decir, hay todos nosotros, hay gente que tenemos amigos que cuando les informan de algo se lo toman al pie de la letra, ¿no? Pero hay personalidades o formas de ser que la información no es suficiente, por eso tenemos que ir a las actitudes y a esas percepciones de los beneficios que te pueden suponer y que no los podemos esconder, es decir, porque es que algo que es una realidad y conectas mucho más con los jóvenes, conectas mucho más con los adolescentes porque ahí se sienten identificados, ¿no? Y es trabajar sobre esa idea de que si yo fumo o consumo alcohol o consumo cannabis, pues voy a estar pues mejor, ¿no? O sea, en general no voy a entrar, ¿no? Entre comillas, voy a estar mejor. Bueno, pues vamos a trabajar sobre eso. Y eso es algo que estamos viendo que es un tanto por ciento muy importante, que les compensa consumir drogas.
Y Eulalia, porque lo que sí ha bajado es el consumo entre los jóvenes, entre los más jóvenes, de tabaco. ¿Eso cómo? Porque supongo que habrá varios factores que hayan influido en esa bajada en la gente más joven que o no fuma o empieza más tarde a fumar. Pero sí que ha habido un descenso. ¿A qué es debido?
Pues mira, una de las razones más claras es la intolerancia social. El tabaco, de repente, España dijo, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Hizo una ley que para muchos fue sorprendente, ¿no? O sea, que de repente, de un día para otro, no se podía fumar en ningún sitio en España y estaba denostado socialmente. O sea, hubo un acuerdo social que nos pusimos de acuerdo y con una ley muy potente y con un apoyo social muy grande, pues hubo una conciencia social global en donde desde casa hasta el colegio, hasta los hospitales, hasta los medios, hasta cualquier lugar, lo de fumar ya ni se nos ocurre entrar en ningún sitio, ¿no? Y fue prácticamente, se había trabajado mucho en campañas de prevención, etcétera, pero hubo una cosa muy tajante en donde la sociedad nos pusimos de acuerdo, es decir, esto no se tolera y no se tolera. ¿Qué pasa con otras sustancias? Que no hemos llegado a ese acuerdo. Es decir, el alcohol es el claro ejemplo, ¿no? En que no tenemos un consenso social sobre los límites del consumo de alcohol, sobre los efectos que puede tener en la población más joven, y consentimos mucho más tranquilamente el que los adolescentes puedan consumir alcohol y todo está asociado fiestas, alcohol. Celebraciones, alcohol.
Ah, pero es que los adultos también hacemos lo mismo.
Claro, claro, sí, por eso digo que no hay consenso social. Y eso los jóvenes lo perciben, a la mínima, en cualquier cosa. O sea, cualquier cosa la perciben y la agarran y la actúan, ¿no? Entonces, ese es el gran tema. O sea, que si llegamos a acuerdos sociales en donde tú veas una ya no consentimos muchas cosas en este país, ¿no? Porque hemos llegado a un consenso social en donde pones una raya roja. Y dices, no, esto es intolerable, ¿no? Muchas acciones de violencia contra los niños, ¿no? O sea, tú ves algún acto de violencia en la calle contra un niño y nadie se calla, ¿no? O sea, una niña, o sea, la violencia no la toleramos.
Bueno, y sin
¿no?
embargo hay gente que, porque un estudio vuestro, precisamente, sí, del que sí. hemos hablado los medios muchísimo en las últimas semanas, hablaba también, por ejemplo, del tema de los maltratos, ¿no? Sí, de los malos tratos, que había un porcentaje, no recuerdo ahora, pero vamos.
27,3.
Sí, sí, que considera, no era algo menor, yo te digo que lo consideraban como normal.
27,3.
¿Tanto era? Y como que además inevitable.
Eso me pasa que el 98% piensa que es un problema muy grave. Es decir, que lo consideren normal porque lo ven normalizado no quiere decir que lo toleren, ¿eh? Uh-huh. O sea, que eso también hay que matizarlo, ¿no? Pero volviendo a la respuesta, ¿no? A la pregunta, es el tema de los consensos sociales. Y cuando nos pongamos de acuerdo que el consumo de alcohol no es una cosa adecuada para los menores de edad, pues entonces los menores de edad, no digo que erradiquemos el tema ni mucho menos, porque siempre habrá, pero tendremos una problemática diferente, ¿no? Sí. Con el tema del cannabis lo mismo. Cuando se banalizan los consumo si no se les da importancia, en un momento en que estás en pleno desarrollo, insisto en eso porque creo que es la clave, ¿no? Es ahí donde tu cerebro se está desarrollando y luego puede tener consecuencias pues en tus estudios. No es inocuo, es que no es inocuo ni el alcohol ni el cannabis, no lo son. Entonces, bueno, pues ahí es cuando lleguemos a ese consenso, es cuando podremos avanzar.
Uh-huh. Oye, de todas formas, en relación al especialmente al consumo de cannabis, claro, igual también los mensajes que llegan a los más jóvenes, pues desde distintos, especialmente a través de los medios de comunicación, pueden llegar a ser confusos, porque por un lado se dice el consumo de cannabis no es inocuo, genera problemas, pero al mismo tiempo, claro, se oye en los medios hablar del uso terapéutico del cannabis. Sí, sí. Y entonces, claro, la gente dice, oye, pues si lo usan para una terapia, pues hombre,
para el dolor,
tan malo no puede ser, ¿no?
Sí, pero no. Es muy importante aclarar esto.
Claro.
Es muy importante. Porque cuando se habla del uso terapéutico del cannabis, se está hablando de una cosa totalmente diferente, ¿no? Es decir, que hay sustancias, igual que hay sustancias derivadas de la heroína, ¿no? Que se utilizan para paliar. Eso no quiere decir que la heroína es algo que tengamos que consumir, ¿no? Es decir, sino que es una cosa muy diferente. Es decir, el cannabis tiene sustancias específicas que son antiinflamatorias y que han visto que en pacientes que están desarrollando procesos de cáncer pueden ser beneficiosos en ese caso y tal. Pero son sustancias extraídas del cannabis, como la naturaleza es muy generosa. La naturaleza nos ofrece muchísimas cosas que son muy beneficiosas, entre ellas pues sustancias que nos pueden ayudar médicamente a paliar una serie de síntomas, ¿no? Eso no tiene nada que ver con el uso recreativo de una sustancia como el cannabis. Eso creo que tiene que quedar muy claro, porque también se banaliza sobre ese tema, ¿no? Y son temas absolutamente diferentes, y muchas medicinas que se recetan, si nos las tomásemos recreativamente, pues es que de qué estamos hablando, ¿no? Es decir, produciría muchos problemas, y eso pasa también con muchas adicciones que tienen que ver con sustancias que no tranquilizantes, con no que, que tampoco se puede hacer un uso banal de sustancias que se están recetando médicamente, ¿no? Entonces, en el caso del cannabis es claro que hay una serie de componentes químicos que ayudan a... pero eso no tiene nada que ver con fumarse un porro. O sea, sinceramente, nada que ver.
Yo lo decía más que nada por el hecho de ese cruce de mensajes. Dice, hombre, pues si están usando un joven que no tenga toda la información, claro, como nos estás comentando, y de, oye, pues si lo utilizan como uso terapéutico, tan malo no puede ser. Y genera esa confusión de, oye, pues porque me...
Y también otra cosa no que nada. Lo apuntaba hace un momento también Carlos Ávila, el tema de un poco de por qué ciertas drogas, el alcohol, por ejemplo, que está demostradísimo que tiene unos efectos ya no solo para la salud, sino sociales, ¿no? De exclusión, de gente que tiene problemas verdaderos, familiares y tal.
Y de agresión.
Y la violencia.
A eso me refiero, sociales y de familia me refería a eso. Y bueno, pues no solamente, vamos, lo de la tolerancia que decía Eulalia, ¿no? Que ahora mismo todos celebramos las cosas con alcohol, y quien diga que no, es que bebe, vamos.
Y más en estos días.
Es claro.
No te fíes de él.
Pero, sin embargo, son drogas legales, igual que el tabaco. No solo legales, drogas de las que el Estado se lleva una tajada muy importante, que es que hay que decirlo, ¿eh? Y sin embargo, con esas, claro, se tiene más mangancha, entre otras cosas, porque bueno, pues eso, porque se recauda, y con las otras no. Es que también es la doble moral, por eso también a lo mejor a los jóvenes les puede costar decir, bueno, pues si tan malo es el alcohol, ¿por qué lo venden? Si tan malo es el tabaco, ¿por qué lo venden? ¿Y por qué se lo fuman estos?
Yo creo insisto en que somos seres incongruentes. Sí.
Ya, pero bueno.
No, que tenemos que trabajar sobre eso.
Claro. No, que a vosotros os toca lidiar,
claro,
como
tenemos que
trabajar de ayuda contra la drogadicción, con una contradicción importante
continua.
Social que está avalada por los gobiernos.
Por eso las ciencias humanas no son nunca exactas, ¿no? Porque tenemos que trabajar con esta falta de coherencia que tenemos como seres humanos, y que nos equivocamos continuamente, y que, bueno, vamos aprendiendo a medida que van pasando los siglos, pero no, sí, es verdad, van pasando los siglos y vamos aprendiendo, pero que el tema de consumo de drogas, pues claro, damos mensajes contradictorios, y tenemos que aprender a distinguir entre si hablamos de menores de edad, si no hablamos de menores de edad, y de poner líneas, y eso cuesta mucho, porque como padres o como madres o como tíos o como tías, nos cuesta mucho ser congruentes cuando tú estás con una copa en la mano y dices, no, pero tú no. ¿Hasta dónde está ese límite? ¿O dónde ponemos los límites, ¿no? Consenso social, vuelvo a insistir, protección a la infancia. Si no somos muy tajantes con eso, pues es complicado.
¿Está aumentando o no está aumentando de verdad el consumo de cocaína en el estrato entre los 35 y los 50 años en personas maduras, por supuesto, en personas maduras y también con un alto nivel adquisitivo? ¿Está aumentando o no está aumentando?
Según los datos del Plan Nacional sobre Drogas, todas las tendencias de todas las sustancias en España van a la baja desde hace bastantes años. Uh-huh. Eso es así. Eso no quiere decir que no tengamos problemas, ¿no? Eso está. Pero en España, insisto, se ha trabajado muy bien en temas de prevención. Tenemos una red asistencial de las mejores de Europa, con diferencia, y eso quiere decir de las mejores del mundo. En donde se ha invertido mucho, se ha trabajado mucho, porque tuvimos un grave problema durante los años 80 de un tema como el consumo de heroína, y eso puso en marcha todo un mecanismo en donde se ha invertido mucho, hay muy buenos profesionales y la gente está trabajando muy bien en esos temas, tanto en tratamiento como en prevención. Ahora, insisto en que todos los datos dan, las tendencias desde hace 10 años son a la baja en todo tipo de consumos. Eso no quiere decir que no haya puntas, ¿no?, de preocupación. Bueno, pues el tema de la cocaína es algo que existe. Heroína también se sigue consumiendo y hay, pero es un tanto por ciento realmente en donde ya hay suficientes mecanismos que funcionan para que se puedan atender, se pueda trabajar y se pueda bueno, pues reducir esas problemáticas con las personas.
Eulalio, ¿cómo ve usted? Porque cada vez hay más países que legalizan el cannabis, la marihuana para uso terapéutico. Canadá, Uruguay, donde las autoridades además reconocen que no ha aumentado el nivel del tráfico del cannabis, etcétera, al haberse legalizado, no ha habido más criminalización. Está claro que tiene todo esto, viéndolo desde fuera, de otra perspectiva, o sea, mirar el asunto desde otro ángulo. Hay estados, por ejemplo California, que sí que admite ese, y hay plantaciones de cannabis en muchas zonas de California para ese uso terapéutico. ¿Cree que llegaremos a ver eso en Europa? O sea, como experta, usted trabaja con la prevención, que no es, pero ¿cómo eso se podría llegar a ocurrir, o todavía tiene que demostrarse mucho más a través de estudios que de verdad efectivamente hay un uso terapéutico?
Bueno, aquí me gustaría simplemente apuntar algo que has comentado antes, que tiene que ver con los intereses económicos que hay detrás de muchas de las cosas que oímos, ¿no? Es decir, que detrás de todo este tema de la marihuana y demás hay unos lobbies muy importantes económicos que están trabajando sobre ese tema. Eso por ponerlo por delante, que las cosas no pasan por casualidad, ni son modas, ni sino que detrás hay muchos intereses económicos, ¿no? Entonces, yo insisto en no confundir a la población, es decir, porque justamente esas noticias que han salido desde hace un año, dos años, lo de Uruguay, que se está trabajando como una especie de laboratorio Uruguay, ¿no? A ver cómo funciona allí, sí, y probarlo, si funciona, pues a ver cómo funciona en otros lugares y demás. No podemos confundir a la población, es decir, que no se está hablando de viva, ¿no? O sea, aquí ya la marihuana se consume sin parar.
Claro, simplemente por puntualizar a los oyentes que solo en algunos casos muy concretos, o sea, ni siquiera, no para población joven, evidentemente, pero en casos muy extremos de dolores, enfermedad de Crohn, por ejemplo, que pueden aliviar un poco ese dolor, porque claro, estamos hablando en casos que son muy reducidos. O sea,
es el uso medicinal, no tiene nada que ver con el uso recreativo de las sustancias, ¿no? Y yo creo que ahí sí que tenemos que ser, insisto, entre todos coherentes de qué estamos haciendo, ¿no? Es decir, y lanzar mensajes muy claros sobre el tema, ¿no?
Pero y luego a la vez con lo del tabaco, y permitidme, yo soy fumadora, lo digo, yo lo intento dejar, pero es que me cuesta mucho, ya lo acabaré de...
Tampoco te anuncies.
También para que se vea que... Pero es que a mí me indigna muchas veces, o sea, una persona que tiene una adicción a lo que sea, a la cocaína, a la heroína, tiene ayudas para dejar esa adicción. El tabaco, del que se beneficia el Estado y con el que además pagamos los fumadores mucha parte en impuestos, porque de una cajetilla, el que tú ves el desglose de lo que se paga en impuestos, es una barbaridad. Y sin embargo, por ejemplo, los medicamentos para dejar de fumar, Bueno, pues lo que sabemos
sí,
todos...
Se vale una pasta y no están subvencionados.
No están subvencionados. O sea, es que es, en eso también vosotros no podíais decir, oiga usted...
Los límites de la FAD tiene sus límites, ¿eh? O sea, está
No, pero
está
cuando
claro.
vais a... Vosotros ya no digo que tengáis potestad para hacer esas cosas, pero, por ejemplo, en los numerosos foros en los que estáis, y además se os escucha porque tenéis voz, porque tenéis mucha experiencia, digo, no se piensa también en eso. Es decir, o sea, es una un poco contradictorio. A ti te ayudan a salir de la adicción a la heroína, pero dale al tabaco, que es mucho más grande. A mí me hace pensar malamente, sé que no es verdad, pero decir, ah, pues es que a lo mejor les interesa que yo fume.
No, yo creo que no. Hay muchas terapias para dejar de fumar. Cualquier hospital de Madrid, tú vas y hay servicios de antitabaquismo. Eso
pero
tiene mucha tradición.
Pero los,
y
fármacos,
habrá...
los fármacos que se han demostrado efectivos, estoy pensando en el Champix, estoy pensando cuando estaban en otros, que se han demostrado eficaces, porque además, bueno, pues tienen un índice de...
Son carísimos.
De éxito, son muy caros y no están subvencionados.
Pero
la
seguridad social funciona, bueno, ahora me voy a meter en un terreno que no soy experta, que quede claro, porque no quiero...
Estamos desayunando.
Vale, gracias, porque me voy a meter en un terreno, a ver. La seguridad social entiendo yo que funciona, que si tienes distintos métodos para dejar de fumar, te va a subvencionar los que no son muy costosos, ¿no? Y los hay. Es decir, que tú vas, trabajas y a lo mejor algún medicamento puede funcionar mejor o peor, pero ellos hacen, confío en la profesionalidad, además las terapias antitabaco tienen una tradición muy larga.
Es que yo nunca he ido, la verdad, y no sé cómo funcionan, pero más o menos en qué consiste funcionan. La ayuda que te da la Seguridad Social para dejar
pues
de fumar.
Hay una serie de sesiones, insisto que yo no soy experta en tratamiento y no quiero meter la pata, o sea que si hay alguien que quiera llamar
que
porque
llame,
sepa
no
más que yo, que lo diga, ¿no? Pero existen una serie de sesiones, de terapias que tú tienes que ir habitualmente, tienes que y te hacen un tratamiento en donde tienen una efectividad X para dejar de fumar. Que hay tratamientos alternativos, como los hay para muchísimas cosas, de muchas enfermedades, ¿no? Uh-huh.
Bueno, yo vamos a dejar si quieres el tema, porque
no,
hay
bueno,
más cosas,
pero
que dice lo de tratamiento,
optan,
tratamiento alternativo sería ese. Quizá el indicado, porque un tratamiento debe considerarse tratamiento cuando tiene un nivel de eficacia muy alto. Y en este caso los fármacos son los que han demostrado un nivel de eficacia más alto, luego entonces los alternativos son los que no se utilizan con fármacos, por lo que sea, que tendrán un nivel sobre todo de reincidencia, de la gente recae, dejas de fumar y vuelves al 2-3 meses, porque tampoco tienes a lo mejor, no sé, pero vamos, ya no te voy a preguntar porque entiendo que
sí,
que no,
bueno,
es tu campo,
que,
¿no?
No, pero que sé que
pero que quería soltarlo, vaya.
Existen muchas maneras de dejar de fumar, y está claro que esa puede ser una, pero que tú vas a cualquier servicio de salud de la Comunidad de Madrid y tienen un protocolo perfectamente establecido para que puedas dejar de fumar, eso te lo aseguro.
Al hilo de la cuestión que estamos comentando y que es forma parte de su trabajo, comentaba antes la importancia de la prevención. ¿Cuáles son? No sé si tienen algún proyecto, alguna idea para que estén poniendo en marcha ya o que se vaya a poner próximamente para tratar de ser más eficaces en esa en ese intento por prevenir la iniciación de los más jóvenes al consumo de cualquier tipo de drogas.
Sí, desde la FAD tenemos diversos programas, trabajamos muy estrechamente con familias en todo lo que es parentalidad positiva, todo lo que son estrategias de prevención para adelantarse a los problemas y cuando ya surgen cómo afrontarlos, ¿no? A los problemas relacionados con el consumo de cannabis, por ejemplo, ¿no? Tenemos un servicio de atención a familias que tengan cualquier duda, ¿no? Un teléfono gratuito, el 916-1515, que cualquier persona puede llamar en cualquier momento, que le atendemos para dudas que tenga sobre cualquier tema de consumo, en este caso consumo de adolescentes de cannabis o cualquier otro tema sobre drogas. Luego trabajamos directamente con familias a través de formación, talleres presenciales, en donde les damos herramientas para precisamente poderse adelantar a los problemas. Trabajamos directamente con la escuela, con programas específicos de cannabis, cuando ya es una edad cuando estamos hablando de la ESO, ¿no? Ya estamos hablando de personas más mayores, de adolescentes. Tenemos trabajo directo sobre ese tema y tenemos programas específicos que trabajan precisamente esa percepción del riesgo y esa percepción de los beneficios sobre el tema del cannabis y ya entrar en materia. Y luego trabajamos con mediadores, con programas online que trabajamos con técnicos municipales para ver cómo pueden atender mejor, cómo pueden informar mejor y cómo pueden trabajar el tema. O sea que tenemos una variedad. La FAT tiene una larga tradición de más de 30 años de trabajar en prevención y tenemos una variedad de proyectos que cualquiera puede acercarse, cualquier centro escolar, cualquier persona que esté interesada. Y sobre todo insisto en el teléfono 900 porque muchas veces se vive con urgencia unas problemáticas que tampoco tenemos que poner un poco los pies sobre la tierra y tranquilizar, ¿no? Porque cuando uno entra en pánico pues es difícil trabajar, ¿no? Entonces a través del servicio que tenemos de información sobre drogas pues intentamos que dar herramientas a todo el mundo para que pueda estar tranquilo y pueda trabajar los problemas.
Bueno, pues por lo menos ya conocemos algunos de esos proyectos. Esa labor que viene realizando la FAD desde hace años, esperemos que tenga los mejores resultados posibles. Y claro, habría que también tratar de ver qué otras fórmulas son más eficaces para llegar a la población más joven en esa tarea de prevención o para evitar que tomen la decisión los jóvenes que están consumiendo distinto tipo de drogas que pueden abandonar su consumo. Habrá que seguir pendiente y habrá que seguir con los estudios que ustedes realizan y que a nosotros nos sirven como parte de la información que luego transmitimos a los ciudadanos. Así que gracias por estar con nosotros en este desayuno. Gracias y por facilitarnos esta información y por el trabajo del día a día.
Muy bien, muchas gracias a vosotros esta oportunidad de poder hablar. Muchas gracias.
Son las 9:19 de la mañana.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
¿Imaginas una Navidad llena de tus mejores recuerdos?
¿Imaginas todo concentrado en un solo sitio?
Ven e imagina tus mejores Navidades en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, donde la Navidad se vive. Calle Arturo Soria 126, Metro Arturo Soria.
En Polijuguete celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
¿Sabes que me he comprado un Volvo V40 por solo... ¿Pero qué? ¡Si no he dicho nada! ¡Oye, esto está en...
Hay precios tan espectaculares que pueden impactar demasiado. Eso pasa en la red de concesionarios Volvo de Madrid, que hay 175 unidades de V40 Volvo Select vehículos de ocasión certificados a un precio increíble. 175 unidades por solo...
¿Quieres vender tu casa? Vivienda Madrid la vende por ti. Con 25 oficinas en Madrid y más de 20 años de experiencia en el sector, en Vivienda Madrid nos ocupamos de todo. Entra en viviendamadrid.com y encuentra tu oficina más cercana. Vivienda Madrid. Cumplimos tus sueños.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
It's okay.
9:22 de la mañana, continuamos en este desayuno con diamantes, hablando de otros asuntos que forman parte de la actualidad del día de hoy. Tenemos una novedad justamente que conocemos porque la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y la portavoz Rita Maestra, están realizando un desayuno informativo y acabamos de saber, Begoña, pues que hay un asunto que interesa, que ha sido, en fin, hasta cierto punto polémico en los últimos meses.
El tema de los alquileres turísticos, eso es. Bueno, Rita Maestre ayer ya lo avanzaba con nuestros compañeros de Telemadrid, de Buenos Días Madrid. Se decía que, bueno, pues que se estaba estudiando, ¿no?, el tema de cómo ordenar o cómo organizar los alquileres turísticos. Bueno, pues ya se ha dicho, en ese desayuno informativo esta mañana, la alcaldesa ha dicho que el ayuntamiento va a permitir alquilar los pisos particulares como, bueno, pues en estas plataformas y como alquiler turístico, siempre que sea un máximo de 3 meses al año. Dice que más allá de ese tiempo se van a exigir licencias. Ha explicado que estas medidas responden además a una competencia municipal, la interpretación de las normas recogidas en el Plan General de Ordenación Urbanística del 97, y que va a pasar esta propuesta hoy mismo por la Comisión de Seguimiento de Interpretación de este plan. Ha contestado además que no tienen que esperar autorización por parte de la Comunidad de Madrid para aplicar estas medidas, porque lo que hace el Ayuntamiento es una interpretación de la norma y es una competencia específica del Ayuntamiento. Es lo que interpreta Manuela Carmena. Por supuesto, esto traerá cola. Nosotros tenemos a una compañera, Mar García, que está allí siguiendo ese desayuno, y en cuanto, bueno, pues se aclaren un poco y vaya habiendo más información y más datos, para no dársela tan fraccionada, pues hablamos con Mari, que nos lo explique bien.
Efectivamente, pero en cualquier caso, Roberto, ¿qué te parece?
Bueno, yo creo que en este asunto, que hay que recordar que la competencia es de la Comunidad de Madrid, el que parece que está llevando la iniciativa es el Ayuntamiento desde el primer minuto. O sea, hay que recordar que en los últimos meses el Ayuntamiento ha paralizado la conversión de 14 inmuebles enteros, uno de ellos en la misma calle Carmen, que querían ser convertidos en apartamentos turísticos y cambiar la licencia de uso terciario, de uso residencial a uso terciario. Y el Ayuntamiento, haciendo lo mismo que hace ahora, que es una interpretación de la norma del Plan General de Ordenación Urbana, lo que hace es paralizar esa conversión y que se siga habiendo esta proliferación de pisos turísticos, que hay que recordar que se ha doblado en el último año, que ya tenemos más camas de pisos turísticos que camas en hoteles, que eso es algo tremendo.
¿Qué dices?
Claro,
¿tanto?
Claro, sí, total. Ahora mismo hay el mismo número de camas o incluso más dentro de apartamentos turísticos que en los hoteles de Madrid, que son cerca de 80.000, 90.000.
Una barbaridad.
90.000 plazas hoteleras. Es un problema muy grave, que lo que está haciendo es derivar en la gentrificación de muchos barrios, en el aumento desorbitado de alquileres, que ahora vas a ver cualquier piso de alquiler y es que te cobran una pasta. El Lavapiés, por ejemplo, que estaba mirando por curiosidad el otro día, ha aumentado, ya encuentras cosas que ya rondan los 900 por 40 metros cuadrados. Y el Lavapiés, que era un barrio que ahora se está poniendo de moda, pero que era un barrio que normalmente tenía un precio bastante económico, pero que es un barrio que es céntrico, que está al lado de los museos y que mucha gente se quiere ir allí a vivir y a instalar sus viviendas turísticas. Es un problema muy grave. Yo creo que está afectando a muchas ciudades, a Barcelona, a Valencia. Ada Colau también entró en el gobierno abanderando que iba a luchar contra los pisos turísticos. No lo ha conseguido del todo porque solo ha reducido un 20% de los ilegales. Y bueno, el Ayuntamiento, mientras la Comunidad de Madrid, es cierto que va a aprobar una ley, es mucho más complicado, hace estas interpretaciones que no le llevan tanto tiempo, la Comunidad de Madrid está preparando, que se supone que va a ser ambicioso porque va a contar con la Policía Nacional, está preparando un plan también para luchar contra estas viviendas. Esto en concreto de los 3 meses era una idea que tenía ya el edil de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, que ya se ha reunido con Airbnb y todas estas plataformas para decirles, mira, a mí me parece bien, o sea, no estamos en contra de que la gente haga negocio y tal, pero que no se convierta en un negocio permanente, sino que sea por unos espacios temporales. Lo que planteaba entonces el edil, que era, se estaba estudiando con sus técnicos cómo hacerlo, era que igual 3 meses, 3 meses no, 3 meses sí. Pero bueno, en este caso es 3 meses al año y vamos a ver hacia dónde va el lugar. Que a mí me parece bien. Pero claro, esto es un sector que está defraudando 800 millones de euros.
Claro, si el problema además
es
hacerlo en negro, porque si tú dices, oiga, mire, es mi casa y yo se la alquilo, igual que se la puedo alquilar a un señor por el tiempo indefinido con la ley de arrendamientos urbanos, yo te alquilo a ti mi casa y punto, pues también la puedo alquilar por días. Siempre que lo declare, siempre que... Lo que pasa es que, no sé, está...
Es lo que dicen los hoteles, que dicen, es que yo pago impuestos, tengo que cumplir unas medidas de seguridad de la leche... y esta gente no paga nada y es súper cómodo llegar, pagan la habitación y ya está, no ni lo ponen la declaración ni nada. Hay mucho negocio oculto en todo esto. De hecho hay, bueno, no se sabe quién es, pero hay una persona en Madrid que tiene más de 200 pisos turísticos, que ha hecho de los pisos turísticos su modo de vida. 200 tiene, los ha comprado y los tiene puestos en Airbnb. Esa persona, que el ayuntamiento creo que sabe quién es, y a ver si, bueno, pues se puede de alguna manera...
Claro, es que ese caso es como muy flagrante, pero un señor que tenga un piso, que a lo mejor, pues eso, dices, mira, yo lo alquilo, pues eso, cuando no lo utilizo, tal, pues es que son cosas...
Y al final esto lo que hace que es, pues, volver a crear una burbuja ficticia de la que muy pocos se benefician y de la que muchos se perjudican.
Vamos a ver, mi opinión es que la administración, cualquier administración, se debe meter cuanto menos en este tipo de cosas lo menos posible. Ahora bien,
yo creo que... Pero es ultraliberal.
Pero ultraliberal, ultraliberal con una regla. O sea, los liberales siempre pensamos que la regla es lo principal y la ley es lo principal, porque es lo que defiende la libertad de todos los demás. Yo creo que estos son arriendos convencionales. Tendría que tener una legislación como los arriendos convencionales. Totalmente, es decir, sí. Lo que es intolerable es lo que tú decías hace un momento, es que esta gente no paga impuestos cuando los demás pagan. Sí lo pagan. Pero esto de que solamente 90 días, ahora como tú decías, 90 días sí, 90 días no, ¿pero por qué? Sí, ya, a lo mejor 90 días coinciden con la época del verano o de la primavera, que es cuando, evidentemente...
Cuando te vas de vacaciones y dejas la casa libre, claro.
Es decir, es una posibilidad de que mucha gente tenga un ingreso y que la economía se potencie. A mí me parece que teniendo una ley o unas normas que trataran estos tipos de pisos como arriendos convencionales, donde tú lo declaras, donde sencillamente pagas unos impuestos, pero ¿por qué tienes que temporalizar este tipo de asuntos? A mí no me parece que sea ni muchísimo menos procedente. Sencillamente aplicar una ley, pero que es la comunidad, el ayuntamiento, o la policía municipal.
Pero también hay mucha gente que no declara alquileres habituales,
Hay mucha gente, Begoña, que tampoco declara, tampoco declara puestos de trabajo en la economía sumergida. Es decir, que gente que está en situación irregular, lo tenemos en todos los sectores, pero lo que no se puede hacer es regular por regular, irregular, y ahora sí y ahora no, y tal. Esto de los 200, como de la misma forma que hay personas que tienen 200 taxis, igual, que tienen 200 taxis y viven en una situación completamente ilegal, probablemente. Yo hablo de los arriendos.
Licencias de VTC.
Efectivamente.
Que hay muchos taxistas que se van a jubilar, que han comprado 30 y las han vendido por 10 veces más. Bueno, pues... Echa la ley, echa la trampa, o sea, si tú me lo permites.
Ahora,
como sistema...
¿Qué está pasando con el tema de los taxis? Y eso, esta es una derivada muy corta y yo solamente planteo de esta forma. Pues que el servicio de taxis convencional, el de toda la vida, está mejorando notablemente. Porque la competencia...
Se ponen las pilas, claro.
Efectivamente, sí, porque la competencia... Es decir, aquí lo que hay que hacer es que el usuario, que es un señor que se va a arrendar un piso, aunque sea por 10 días, o el que se monta en un taxi, se encuentra mucho más cómodo de lo que se encontraba antes. Y esto es lo que hay que favorecer, no regular hasta la asfixia, que es lo que parece...
También te digo una cosa, en esa misma línea de pensamiento con el tema de los alquileres turísticos, si es que ahora hay mucha gente, suben los alquileres porque hay gente que compra o invierte o alquila su casa y se va a ir a lo mejor a otra zona más barata porque le saca más rendimiento. Al final, si todos los alojamientos siguen subiendo, pues llegará un momento que el mercado regula y bajan esos alojamientos. Y ahora,
eso
si una habitación...
con toda seguridad.
Claro, es un piso de 40 metros, como decías tú ahora, Roberto, en Lavapiés, te piden por una noche en Airbnb, pues yo que sé, 100 euros, a lo mejor, o 150 euros, pues cuando haya, en vez de 10 o 30 para elegir, cuando haya 70, ¿sabes?, o 700, pues valdrá otra vez 40 euros o 50.
Mira, tengo un amigo que tiene un piso en propiedad en Calle Delicia, se lo compró además en el tope de la burbuja, se le costó un pastón. Y tiene, 40 metros cuadrados, un salón, una habitación, la cocina, ya está, y un pasillo. Y le han llegado de una de estas agencias y le han dicho, te damos 2.000 euros al mes por alquilarte tu piso. O sea, imagínate, tú tienes tu piso pequeñín, que tú si lo pones en alquiler, él lo ha tenido alquilado porque estaba en otra vivienda, lo tenía alquilado por 700.
700,
Llega y le dice la agencia 2.000. O sea, imaginaros lo que está cobrando la agencia, lo que va a cobrar a ese turista.
No, va haciendo la gestión, a lo mejor saca 3.000, pero hay que estar preocupándose.
Hay gente igual que lo hace, pero claro, hay empresas que se están dedicando a esto.
No, porque
hay
es que es un buitres, rollo
fondos
hacerlo.
Fondos de inversión americanos, buitres, como los que compraron las viviendas de Libima por 3 euros, que han llegado y se están comprando inmuebles enteros.
Pero fíjate, el hecho de que haya agencias dedicadas a estos garantiza que las cosas se hacen bien. Porque a las
bueno, no, relativamente.
Garantiza las agencias, que hay un pelotazo ahí y que no se está regulando
pero
suficientemente.
Las agencias sí que están controladas. están controladas por
pero
Hacienda.
No tienen, pero no declaran a lo mejor todo lo que hacen.
Ese es otro problema.
Mira, porque ellos ofrecen a los propietarios esto. Bueno, mira, antes de seguir con el debate que tenemos para... Porque, vamos, estamos encendidos. A ver si nos da más detalles nuestra compañera Mar García, que ha estado en ese desayuno informativo en donde han fijado ya ese plazo de 3 meses como tiempo máximo en el que se puede una casa particular convertir en alquiler turístico, en un piso turístico, sin tener que pedir ninguna licencia municipal. Mar, cuéntanos, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, de lo que sabemos es que hoy hay una comisión de seguimiento del Plan General de Ordenación Urbana y ahí el ayuntamiento lleva una propuesta concreta para poder regular estos apartamentos turísticos dentro de sus competencias. Es decir, que lo que salga de ahí se podrá aplicar porque no depende del visto bueno de la comunidad, que es en definitiva quien tendría que poner ese punto y final. ¿Cuál es la propuesta concreta? Pues que cualquier vivienda que se dedique al alquiler como apartamento turístico, pero que lo haga menos de 3 meses al año, será considerada como vivienda residencial dentro de la economía colaborativa. Pero siempre que se superen estos 3 meses, que es el plazo que va a marcar el Ayuntamiento de Madrid, necesitará esa vivienda obtener una licencia. El Ayuntamiento espera que a partir de enero haya al menos 1.000 solicitudes de licencias para uso de estas viviendas como apartamento turístico en la ciudad de Madrid. Esos son los datos que sabemos en estos momentos, que es lo que acaba de contarnos la alcaldesa Manuela Carmena.
Mar, este concepto, buenos días.
Buenos días.
Mar, este concepto de economía colaborativa, ¿qué significa? ¿Qué es lo que es?
Pues lo que significa es que no necesitas pasar por obtener la licencia y pagar al ayuntamiento para poder alquilar. Ellos han hecho un estudio y lo que calculan es que hay viviendas donde, bueno, pues se alquilan los pisos de forma, no de forma permanente, no como negocio. Entonces distinguen entre lo que es, no le vamos a quitar esos ingresos que tiene a una vivienda que alquila durante menos de 3 meses a alguien el piso de forma provisional, eventual, eso no le vamos a quitar esos pequeños ingresos que puede tener para ayudar a pagar la hipoteca o lo que necesiten pagar, porque por algún motivo no pueden residir ya en ese piso, pero sí que vamos a controlar un poco lo que es el negocio más lucrativo de convertir una vivienda que está considerada como residencial en una habitación de hotel, bueno, en un piso, en un apartahotel, técnicamente, sobre todo para intentar frenar un poco el descontrol, regular el descontrol que puede existir a la hora de que cualquier vivienda pueda ser utilizada y pueda recibir unos ingresos que no se declaran, por supuesto, que es de lo que se trata. Ajá. No sé si lo he explicado bien.
Muy lo has bien. Explicado muy bien, Mar.
El concepto es economía colaborativa siempre que tú tu vivienda no la alquiles durante más de 3 meses. En París creo que son 120 los que ha marcado la regulación, o sea que estamos un poquito más exigentes en Madrid.
Más sí, estrictos sí, sí. En ese
y
sentido.
Y tampoco ha querido la alcaldesa hablar de sanciones, penalizaciones en caso de que cualquier propietario de una vivienda pues se dedique a alquilarlo como apartamento turístico y no pase por el AGLA, por solicitar la licencia de apartamento turístico. Dice que lo importante ahora no es marcar ese tipo de penalizaciones, sino poder regular un mercado que va al alza y que hace competencia también a los hoteles y que al final pues que convierte sobre todo lo que es el centro de Madrid, pues eso es una zona 100% turística y no residencial, para que no se vacíe de pisos residenciales.
Oye, aprovechando que te tenemos al teléfono, cuéntanos alguna otra novedad que en ese desayuno le habéis preguntado por algún tema candente de la actualidad madrileña.
Preguntas muchas y respuestas algunas. Algunas. Entonces vamos a empezar por lo que nos toca al bolsillo, por ejemplo, que tenemos ahí ese contencioso con Hacienda, con el ministro Montoro. Habla la alcaldesa que han presentado, que lo hicieron ayer, el borrador de un nuevo PEF. Luego fuera se matiza que no es exactamente un nuevo plan económico y financiero, sino que es una modificación del anterior. Tenemos que recordar que Madrid tiene ciertas diferencias de criterio, que está con medidas cautelares, que el Ministerio de Hacienda le controla un poco lo que gasta, las cuentas, semana a semana, y entonces ahora lo que ha hecho el Ayuntamiento de Madrid es presentarle una modificación para ver si con estas nuevas cifras ajustadas de otra manera, pues el Ministerio de Montoro le dice que han hecho bien las cuentas, que los gastos y los ingresos son los adecuados, y así la próxima semana podrían retirarle pues esa vigilancia cautelar que hay, que tienen que dar cuenta todas las semanas al Ministerio de Hacienda de cómo van los números, cómo van esos dineros de la ciudad de Madrid. Es lo que espera el Ayuntamiento. De esta manera, también lo que esperan es que se pueda levantar pues esa suspensión que ha habido de las inversiones sostenibles, que también están paralizadas.
¿Cuántas modificaciones ya llevamos?
Pues esta debe ser, a ver,
la cuarta, ¿no?
La cuarta, sí. Es que el concepto cambia, porque a veces te dicen nuevo PEF, aprobamos un nuevo plan económico y financiero, a veces modificamos el plan económico y financiero. De hecho, es que ha habido una discrepancia, porque la alcaldesa ha hablado de un nuevo plan económico y financiero, es decir, de un borrador nuevo. Habla de borrador nuevo que espera que contente al Ministerio de Hacienda, y luego, fuera ya de lo que es la exposición ante los medios, pues se matiza que es como una enmienda, ¿no? Hemos pintado, hemos cambiado un poco, hemos modificado, no hemos rehecho entero lo que es el plan económico y financiero. Bueno, esto en cuanto a los dineros que nos tocan a los bolsillos, que también sería importante porque hay muchas inversiones paralizadas. No solamente es el tirón de orejas de que tenemos que pasar examen semanal ante Montoro, sino que son muchas inversiones en Madrid que de momento pues están ahí a la espera de lo que decidan las altas instancias económicas. Pero aparte de esto, hay que decir que a la alcaldesa se le ha preguntado no una, no dos, no tres, no cuatro, hemos contado hasta seis veces. Si os pregunto por qué, seguro que acertáis.
¿Le habéis preguntado por la
Gran Vía?
¿Le habéis preguntado por las candidaturas al Ayuntamiento de Madrid? Pues si por fin
no.
Va a ir el general Rodríguez de número 2.
Yo creo que alguien se va a llevar un premio. No ha sido una pregunta tan concreta. Se la ha preguntado sobre su deseo, su decisión,
de
su posibilidad de repetir como candidata, que hasta cuándo se le iba a preguntar, que si ya lo tenía decidido, que si nos podía dar una respuesta, por lo menos un calendario para dejar de preguntar y no ser muy pesados. Y que no es el momento, que ya piensa en el hoy, no en el mañana, pero sobre ese manifiesto que han firmado 9 de los ediles, de los concejales de Ahora Madrid, que forman parte de su gobierno, ella dice que lo considera razonable, que lo entiende y que comprende que haya gente que piense en el futuro, no en el presente, y que bueno, que haya gente que quiera cambiar las cosas, que bien, que lo respetábamos.
Bueno.
No sabemos si lo hubiera firmado, pero respetarlo, ha dicho que lo respeta.
Bueno, pues nada. ¿Y alguna otra cosita que la hayáis podido sacar o se ha resistido?
No, han sido los temas sobre los que hemos incidido una y otra vez, siempre los mismos. Nos interesa, bueno, los apartamentos turísticos, que es lo que nos ha contado ella. El tema del dinero, que las monedas nos van sonando en el bolsillo cada vez más porque llega final de año, porque no va a haber presupuestos, porque hay que prorrogarlos, porque estamos un poquito ya nerviosos. Ah, bueno, y hemos hablado de la Gran Vía, sí.
Claro. A mí de verdad, te digo una cosa.
Es un tema de Navidad.
Me interesa mucho más la Gran Vía que si repite Carmena, porque anda que no hay tiempo para
saber. La Gran Vía se ha convertido en esa gran bola de Navidad que colgamos del árbol, año tras año. Yo no sé si ya cuando hagan la obra definitiva lo vamos a poder apartar de nuestra vida, pero de momento, ¿qué nos dice la alcaldesa? Pues que el gobierno está satisfecho, que ha habido un 4% menos de vehículos circulando y que no ha sido necesario cortar la M30, que se ha incrementado el número de usuarios de metro en un 12%, y que se lo ven también como muy positivo, porque quiere decir que vamos cambiando ese chip que tanto nos cuesta cambiar, y que están contentos, ¿sí? Que esto siga adelante y que están contentos. Y nos ha felicitado la Navidad y nos ha recordado que el 21, y aprovechamos y lo decimos, va a haber una gran estrella aquí en Cibeles para que todo el mundo pueda poner su deseo.
Pues una gran estrella.
Sí, una gran estrella, luminosa.
Bueno, como ahora en sol no, en fin, no han querido tener esos árboles que reportaban un dinero para unos ingresos al ayuntamiento, pues a lo mejor la estrella consigue algo en ese sentido.
Por lo menos por desear que no quede, ¿no?
Claro.
Otra cosa luego es por pedir, ya veremos si nos dan.
Ya decía mi abuela, contra el vicio de pedir, la virtud de no dar.
Pues aquí hacemos lo mismo.
¿Está siendo un éxito la peatonización unidireccional?
¿Cómo?
No, pregunta a Carlos Dávila porque se ha valorado el tema
único.
De los calles de sentido único, lo de Preciado y Carmen para peatones.
No, solamente lo que son las medidas de Gran Vía.
Ajá.
Sobre todas maneras, la alcaldesa. Bueno, Mar, gracias, que no te entretenemos más. Que
muchísimas gracias, cosas. Mar.
Nada,
que se pasa muy bien, gracias.
Hasta luego.
Que eso, de todas maneras, dijo la alcaldesa, dijo Carmena, que era una cosa que le habían solicitado a ella desde Policía Municipal. El otro día estuvo aquí Carlos Lozano, el portavoz de Policía Municipal. Evidentemente dijo que sí, que era cierto y que es un operativo que ya se había puesto en marcha en otras ocasiones, otros años, el año pasado, pero claro, sin llegar a anunciarlo, sin establecerlo como algo ya reglado, ¿sabes? Sino simplemente una medida que toma la policía en casos de aglomeración, que cuando estás viendo pues que a lo mejor se puede producir algún incidente, pues lo hacen para evitar problemas, y que simplemente eso es lo que se ha dicho, no es una cosa
de... desde la policía, pues tendrá su cierta lógica, o sea, que no es que se trate una idea del ayuntamiento, sino que lo pide la policía. Dicho esto, bien es cierto que los comerciantes de Carmen y Preciados están que trinan.
Pero bueno, es que...
Están que trinan porque... Y a mí me pasó el otro día. Porque tú, cuando hay mucha aglomeración de gente y vas en una sola dirección, al final hay algo ahí en tu mente que te dice que solo pueden mirar hacia adelante. Que no miras a los lados, o sea, no te das cuenta que...
Si vas como el ganado.
Vas como el ganado, como dicen los comerciantes, que están muy cabreados con Manuela Carmena por este tema. Y te dicen, es que la gente ya no entra. Es que yo tengo 4 horas perdidas en el negocio porque ya no se para.
Si van, claro, como un tubo.
Van como un tubo, claro. Tú vas y vas con gente detrás que te está empujando y gente delante en la que estás viendo cómo abrirte un hueco para pasar. Entonces, los laterales dejan de existir. Es muy, muy curioso, no sé si lo vais a recorrer estas navidades, os pasará seguramente. Sí. Entonces, claro, esos comercios, que hay mucha zapatería, bueno, hay de todo, hay farmacia, está la FNAC, está el Corte Inglés, hay mucho comercio. Yo creo que, y lo dicen, vamos, la Asociación de Comerciantes, Adrepa, creo que se llama, una de ellas, lo está diciendo, que ha bajado las ventas entre un 10 y un 15%. Sobre todo porque esos parkings que están al lado, como el que está en la Plaza de los Cines Luna, en la de Vázquez de Mella, la gente no sabe, no es que estén cerrados, pero la gente no se sabe los trucos para entrar por huertas, para entrar por Chueca, y entonces están vacíos. Y claro, mucha gente que iba a comprar 2 horas, lo dejaba en el parking, y se iba a comprar y volvía, y se iba con el
carro, no,
ya no va.
Yo quiero decir unas cosas, 2 cosas. La primera, que cada vez que los políticos dicen que una norma es eventual, episódica, para un determinado, yo me echo a temblar. Porque a continuación la ponen permanente. Eso es absolutamente evidente. Y segundo, esta manía que tienen algunos políticos, no digo quién, de marcarnos nuestras normas de vida. De decir, ahora ustedes vayan todos por una dirección, pero mire usted, ahora a ustedes en ese semáforo le vamos a hacer un control al colemio, aunque sea un peatón. No, mire usted, estas cosas dejen vivir a la gente. Si hay un atasco de peatones, pues los peatones lo aceptan. Pero usted, ¿por qué me tiene que mandar a qué dirección tiene que ir? Es que esto no lo entiende nadie.
Fíjate, son cosas de la policía. Una cosita, porque otros que están bastante enfadados son los de los kioscos, los kiosqueros de todo el entorno de la Gran Vía. No se vayan, porque enseguida vamos a hablar con uno de esos kiosqueros.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
El Mundial de Clubes en Onda Madrid. Sigue en esta sintonía la participación del Real Madrid como campeón de la Copa de Europa en el Mundialito de Clubes que se disputa en Emiratos Árabes Unidos. Hoy, a partir de las 6:45 de la tarde, retransmisión del partido de los blancos en semifinales. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Si vas al taller y te dicen que hay un problema con el cigüeñal, a ti esto te suena a...
Vemos el cigüeñal ibérico.
Por eso ven a Ford Motorcraft y por 109 euros tienes un completo mantenimiento de tu vehículo y te quitas de líos. Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti. Te lo dice Lobato.
Esta vez ancuda.
Y ahora en Ford, por cualquier operación de mantenimiento, un vehículo de sustitución gratis.
¿Imaginas una Navidad llena de tus mejores recuerdos?
¿Imaginas? Todo concentrado en un solo sitio.
Ven e imagina tus mejores navidades en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, donde la Navidad se vive. Calle Arturo Soria 126, Metro Arturo Soria.
¿Sabes que me he comprado un Volvo V40 por solo... ¿Pero qué? Si no he dicho nada. Oye, esto es de...
Hay precios tan espectaculares que pueden impactar demasiado. Eso pasa en la red de concesionarios Volvo de Madrid, que hay 175 unidades de V40 Volvo Select, vehículos de ocasión certificados, a un precio increíble. 175 unidades por solo...
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Les contábamos eso, que los kiosqueros están bastante enfadados, bastante, bueno, por decirlo suavemente, porque los kioscos de buena parte de los aledaños de Gran Vía, de la red de San Luis, por ejemplo, tienen sus días contados. Es la manera de vivir que tienen estas personas. Tendrán que buscarse otra ocupación, otra fuente de ingresos. Y no sabemos, Gloria Talavera, que está allí en la red de San Luis, ¿qué más te cuentan los kiosqueros?
Bueno, ¿qué tal? Buenos días. La principal preocupación es la de la familia Túrrez, que tiene su kiosco ubicado aquí en la red de San Luis, a la altura del número 48 de la calle Montera, porque hace ya un mes que el ayuntamiento les convocó para decirle que este kiosco probablemente tendría que desaparecer. Llevan aquí aproximadamente medio siglo regentándolo. ¿Y por qué se tiene que quitar? Bueno, pues porque el ayuntamiento quiere reformar, por ejemplo, toda esta zona, hacer más jardines en este espacio, y porque la Comunidad de Madrid también lo que quiere hacer es un pasillo peatonal entre las estaciones de Sol y de Gran Vía, y también instalar un templete que ya hubo hasta el año 1966, y eso afectaría a su negocio. Nos lo contaba hace algunos minutos Juan Luis, que es el que se encuentra esta mañana atendiendo a los clientes en el kiosco de prensa.
El futuro es un poco incierto porque no se sabe lo que va a pasar. No hay ninguna solución, nos quieren mandar a un sitio poco transitado y básicamente eso. No nos ayudan los políticos a nada, se pasan la bola de unos a otros y...
Juan Luis, ya hace aproximadamente un mes os dijeron que quería mantener una reunión con vosotros por parte del ayuntamiento. ¿Cómo fue ese encuentro?
Tuvimos la reunión y nada, y ya te digo que nos quería mandar a un sitio donde que no molestemos o que no se nos vea, ¿sabes? Porque parece que estamos aquí molestándoles, ¿sabes? Que llevamos toda la vida nosotros y esta gente han llegado ahora, en vez de ayudar al ciudadano, se dedican a molestarle.
Claro, porque os ofrecen alternativas como iros a la Plaza del Carmen o a la Plaza Vázquez de Mella. Decís vosotros, lugares menos transitados, el negocio no va a ser el mismo.
No va a ser el mismo, ya que, por ejemplo, en la Plaza Vázquez de Mella había una señora con un kiosco y tuvo que cerrar porque no pasaba gente, porque no vendía, básicamente, y es que esos son los políticos que tenemos hoy en día.
¿Y qué argumentan? ¿Que quieren remodelar toda esta red de San Luis o que se van a hacer también obras en el metro y aquí se quiere recuperar, por ejemplo, un acceso diferente con un templete que ya existió en la antigüedad?
Pues no lo sé seguro. Creo que tienen que quieren comunicar Sol con el metro Gran Vía. Entonces quieren hacer una obra por debajo y, por lo que tengo entendido, no se puede hacer porque no aguantaría la calle esta todo lo que quiere hacer por debajo, pero vamos, eso es lo...
El peso, ¿no?
El peso, efectivamente.
Porque eso ya se intentó, ¿no? Os habéis informado, sí, y hubo que paralizarlo.
Efectivamente, nos hemos informado y hubo que paralizarlo porque los ingenieros dijeron que no era viable.
¿Y el ayuntamiento os ha dado algún ultimato? ¿Nos ha dicho que a partir del mes de enero ya no podéis estar aquí o cómo no, están las cosas?
Hemos pedido todo por escrito para poder tenerlo y poder hablar con nuestros abogados y poder defendernos, pero esta gente no sé cómo... Esto fue hace un mes y es que siguen sin decir nada. No sé si lo harán al final, cómo lo harán, pero vamos, no sé, estamos con incertidumbre, ya te digo.
En época de la alcaldía de Alberto Ruiz Gallardón también os desplazaron algunos metros, ¿no? Antes no estabais en esta misma ubicación.
No, estábamos un poquito más a la derecha, aquí, pegado a la tienda esta que hay aquí.
Y también os han dicho si hay la posibilidad durante el tiempo que duren las obras y desplazaros unos metros y luego volver a la ubicación habitual, ¿o eso no lo han contemplado?
Sí, nos lo han comentado, pero no me fío mucho, porque yo esta gente todo por escrito, porque la palabra de los políticos es que no vale nada.
Bueno, estamos observando cómo se ve la vida también desde el interior de este kiosco ubicado en esta zona de Montero. No es un trabajo fácil, ¿no? Desde las 4 de la mañana estáis aquí abiertos, ¿no?
Sí, estamos aquí abiertos porque hacemos el reparto a muchas empresas. Hola, buenos días. Perdona.
Nada, Juan Luis, tú atiende, que hay mucha gente ahora interesada en comprar la prensa, ¿no? Repartís a empresas.
Sí, repartimos a empresas, levantamos muy pronto y yo digo que nos cuesta, es que mucho trabajo, es que vivir como para que encima te estén, no se puede decir, pero puteando, ¿sabes? Esta gente.
¿Y a qué hora cerráis, por cierto?
Pues a las 5 de la tarde, a las 6, o sea, estamos aquí bastantes horas.
12 horas, y abrís, me imagino, además, los 365 días del año, ¿no?
Menos el día 1, que no hay periódicos, pero bueno, alguna vez abrimos, y el día 25, y el jueves, no, y el sábado santo, que son los únicos 3 días que no hay prensa.
Bueno, pues mientras también sigue despachando Juan Luis, me gustaría preguntarle cómo se siente uno, ¿no?, habituado a vender periódicos donde se cuentan cosas de otros, ser centro de la noticia. noticia, ¿no?
Joder, pues muy mal, porque si fuera para algo bueno, ¿sabes? Un segundo, perdona. A ver cuánto. ¿Qué se lleva? Si fuera pago bueno, estaría encantado, pero para estas cosas, pues, cuando he leído la ABC hoy, bueno, hoy no, que me ha salido mi padre, que se leyó el reportaje otro día, pues, me da pena, te digo, porque llevamos aquí toda la vida, y te quieren quitar de aquí porque les apetece a ellos, porque no dan ninguna explicación, o sea, porque dicen que es una obra de interés general, ¿sabes? Y, ¿qué pasa? Que la gente no puede ir andando de Gran Vía ahí a Sol, que tienen que ir en... con el tacataca hasta allí, con... es que no lo entiendo, es una cosa que no entiendo. Y nos pueden desplazar un poquito a la izquierda, a la derecha, es que ubicarnos, pero ya te digo que no.
¿Tu padre también está habitualmente en el kiosco?
Sí, claro. Por las mañanas y hoy justo me ha tocado a mí, pero que me ha pillado a mí, pero sí, es que suele estar él.
Uh-huh. Y como decíamos, también os habéis tenido que ir renovando, incorporando nuevas cosas. Veo, por ejemplo, aquí que muchos de los kioscos que hay en la Gran Vía venden recuerdos, ¿no? Porque yo no sé si es que ya no se venden tantos periódicos como antaño.
Efectivamente, ya no se venden tantos periódicos como antaño, porque ya es que vivimos para el turista, ¿no? Es que básicamente tenemos muchos souvenirs, imanes, postales, vendemos de todo y periódicos ya no se suelen vender. O sea, sí se venden, pero es que muy poco, ¿no? Como antes. La gente ya joven es que no lee y lo que quedan son la gente que llevamos aquí, que yo leo porque ya digo, porque... aparte que me gusta leer, porque en mi casa siempre se ha leído, entonces estoy acostumbrado a tener periódico en casa, ¿vale?
¿Y se venden más revistas, por ejemplo, que periódicos? Pues claro, como ahora hay tantos coleccionables, también revistas del corazón, otro tipo de publicaciones especializadas.
Sí se vende, pero poco. Yo digo que Internet ha hecho mucho daño con esto, ¿sabes? Porque la gente prefiere verlo del móvil, que está bien, pero no, pero es como un libro, o sea... Me gusta tenerlo en la mano, ¿sabes? Y así se disfruta mejor.
Y el negocio, por lo tanto, ha bajado sus ventas. Antes me imagino que el estar aquí era todo un privilegio. Ahora sirve, ¿no? Porque de ello vivís vuestra familia, pero claro, las ganancias no serán tantas.
No, es igual, claro, ha bajado mucho. Y aparte, mira, te ponen aquí el árbol este encima, que se llevan dinero el ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. Es que no me... Esto...
El árbol de Navidad.
Sí, es el árbol de Navidad. Pero si no te ponen algo de Coca-Cola o algo, siempre te está molestando, ¿sabes? Eso, a eso se dedican los políticos de hoy en día, deja molestar a Ciudadano y a que la gente es que obrera que trabaja es que dignamente, no como ellos.
¿Y este kiosco es en propiedad? ¿Hay que pagar algo al ayuntamiento?
Sí, le pagamos un canon al año, ¿sabes? Por tener aquí, que es normal, pero joder, no me fastidies, ¿sabes?
¿Es un canon alto por estar aquí en la red de San Luis?
Sí, es un canon alto.
¿Se puede saber?
No lo sé si se puede decir, es que no tengo ni idea. Tengo que hablar con mi padre, en serio, yo no quiero meterme en ningún tipo de lío.
¿Y cómo ves el tema de la reforma en general de la Gran Vía estos días donde, bueno, habéis también vivido el puente aquí con, bueno, estas obras y sobre todo esta ampliación de aceras para los peatones? ¿Tú cómo lo valoras?
Pues yo es que lo veo una tontería porque esta arteria se construyó supuestamente para comunicar el lado el lado norte con el lado sur, ¿no?, de la ciudad. Entonces, lo que quieren hacer es... quitar aquí el tráfico, que está bien, pero te lo mandan a otro lado, ¿sabes? La contaminación no se va a ir porque quiten esto, como ellos te quieren vender. Esta gente te quiere vender algo y aparte, si te fijas, no se transita por los sitios que ellos han creado para transitar. Al final, los taxistas se paran en sus sitios, aquí se crea un jaleo que es increíble. Aparte, a nosotros no deja de entrar con la furgoneta para repartir una historia.
Molestias que ocasionan, me decís, ¿no?, a los comercios que estáis aquí.
Sí, sí. Eso, aparte ahora que dicen que... Bueno, que dicen no, que han puesto lo de un sentido para andar, que esto ya es el colmo. El otro día había una señora que no podía ir para allá, que tenía que dar toda la vuelta, iba con un bastoncito, no podían... La policía municipal, que obviamente hace su trabajo, porque si pues lo mandan, no la dejaban pasar, y iba a... Es que a 2 metros le hicieron dar toda la vuelta. ¿Sabes? Es que no tiene sentido. Toda esta gente, yo creo que no lo piensan lo que hacen.
La valoración creo que no lo piensan. También de Juan Luis, la persona que ahora mismo está regentando este negocio, este kiosco de prensa en la red de San Luis, sobre la reforma de la Gran Vía, sobre los cortes al tráfico. Por cierto, una curiosidad. Hoy hemos podido pasar sin ningún problema. Nosotros como servicio público podemos transitar habitualmente por la Gran Vía, pero el resto de los coches, que ni son residentes, ni son taxis, ni son autobuses, también lo pueden hacer esta mañana, algo que me ha sorprendido, por si alguien tiene curiosidad de saber cómo está ahora mismo la Gran Vía, tranquila, sin muchos peatones también caminando por esta zona de Madrid. Begoña Lipio.
Muy bien, muchas gracias. Pues, gracias. Gloria. Bueno, pues habrá que estar pendientes también de ese asunto, porque desde luego para los kiosqueros, en fin, forma parte de su propia subsistencia. Y después de años y años de vivir justamente de eso en lugares especialmente transitados. En fin, habrá que estar pendientes. Son las 9:57 de la mañana y antes de asistir a esa cita que tenemos a las horas en punto con la información, yo quiero despedir a nuestros invitados a este desayuno con diamantes. Y les pido una opinión así muy rápida, ¿vale? Respecto a, en fin, cómo están viendo la campaña electoral para las elecciones del próximo 21 de diciembre. Está a la vuelta de la esquina, como quien dice. ¿Cómo veis, en fin, todo este entramado de posibles negociaciones, coaliciones, acuerdos? A ver, Carlos.
Yo creo que antes se veía una posible empate. Uh-huh. Cada vez ese empate se está reduciendo más. Pero al propio tiempo se está reduciendo y se está quedando lo que es un empate entre dos partes, uh-huh, entre Esquerra Republicana y Ciudadanas. Pero al propio tiempo ya se está estimando una subida muy importante de la antigua Convergencia, y además yo estoy convencido de que aquí al día 19, que es cuando termina, uh-huh, cuando termina la campaña, porque las elecciones son el día 21, Puigdemont va a dar una sorpresa. No va a venir a España, porque sabe que le van a detener, pero hará algo muy parecido a acercarse a lo que es la frontera española, uh-huh, para hacer un mitin.
Bueno,
yo lo que veo y me resulta muy sorprendente que igual que Marta Rovira hace 3 semanas decía que la declaración unilateral de independencia que era simbólica, que en verdad era una manera de forzar otra vez al diálogo para el gobierno central, ahora están volviendo otra vez a esa vía unilateral, cuando ya ha quedado demostrada la falacia y la mentira que es el independentismo con los datos que había en la agenda de número 2 de Junqueras, diciendo que hacerlo de forma unilateral y un referéndum no pactado es una locura. O sea, es que ellos mismos viven en una contradicción permanente, tanto el señor Puigdemont como todos los miembros del independentismo. Coincido con Carlos que esa lista de Junqueras, de Puigdemont, está cogiendo un poco de aire, porque claro, Junqueras no puede hacer campaña, Puigdemont sí, y está a, sobre todo, meter 45.000 personas en Bruselas para una manifestación. Es increíble. O sea, y habla, da buena cuenta de ese nivel que tienen de
movilización.
De movilización en el independentismo, ¿no?
Otra, bueno, una cosa, que hay una pésima noticia, nada más, que es la enfermedad del juez de instrucción del 13.
Ah, sí,
ya, del caso. Pésima noticia,
De hecho, así un gesto, porque es que son...
Sí, sí, sí. Pero te he entendido.
Pues nada, muchísimas gracias, Carlos, Roberto.
Gracias.
Ya saben, son ahora a las 10 de la mañana y a las horas en punto, como siempre, aquí en Onda Madrid, una cita con la información.